El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 19 de agosto. Y bueno, digo partidazo de verano, pero parece ya que estamos metidos en plena temporada desde hace tiempo. Y estamos finalizando la primera jornada. Saludo de Luis Munilla, con Álvar Madrid y Abel Madrigal al mando y con Quique Gómez en el sonido. Y luego, por supuesto, la gente, como siempre, en la sala de máquinas, aprendiendo y ayudando. Están Sara Pastor, Adrián Lacuesta y Guille Bermejo. Ha terminado, digo, por fin, y después de 5 días, la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Lo ha hecho con el Valladolid 1, Español 0. Se llevó el Pucela al duelo de recién ascendidos con un gol de Raúl Moro. Y el recién finalizado Villarreal 2, Atlético de Madrid 2, estreno del nuevo proyecto del Cholo Simeone. Han debutado todos los nuevos, incluido al final Julián Álvarez, que ha tenido unos minutos, pero el Villarreal de Marcelino ha sido un hueso duro de roer. Así que comienzan líderes de primera, después de esta primera jornada, el Celta, el Barça y el Rayo Vallecano. Ha habido 6 empates y el Español es el único equipo que se ha quedado sin marcar en esta primera jornada. Y además, en el Atlético de Madrid, es noticia, como venimos contando en COPE, que está muy cerca de hacerse oficial la salida de Joao Félix al Chelsea y la llegada de Conor Gallagher al equipo del Cholo Simeone. Vamos por pasos. Lo primero, comunicación con el Estadio de la Cerámica. Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues la aventura, nueva aventura del Atlético de Madrid comenzó con empate para el equipo del Cholo Simeone.
Sí, visto lo visto, ha tenido mucha culpa el propio Atlético de Madrid en los 2 goles encajados, ha tenido que sobreponerse y lo ha hecho muy rápido en el primero y tardó algo más en el segundo, pero con tiempo y margen suficiente para haber intentado buscar la victoria. El Villarreal es un equipo serio, es un equipo bueno y hemos puesto el foco en los tres fichajes del Atlético de Madrid. Lenormand, bueno, se puede decir que ha cumplido, no ha cometido ningún error. Sorlo ha cumplido de sobra porque ha hecho un gol y ha jugado 45 minutos. Y Julián Álvarez ha salido en los últimos 12-13 minutos de partido. Tampoco le ha dado tiempo a hacer mucho, así que yo creo que no se puede calificar el estreno de Julián Álvarez. Vamos a ver en breve qué dice el Cholo, porque efectivamente la vida sigue igual, se sigue haciendo mucho daño el Atlético de Madrid a sí mismo. Y de fondo la noticia de Joao Félix, que se pone fin al culebrón, que tenía muchas ganas en el Atlético de Madrid que acabara ya, y acaba con el desenlace que hemos venido maquinando, contando en los últimos días. No era otro que el Chelsea, el destino de Joao Félix, que parece lo tiene ya todo hablado, parece no, lo tiene todo hablado, y mañana Joao Félix va a pasar un reconocimiento médico en Londres y va a firmar su contrato, y de vuelta vendrá Gallagher, que ya estuvo en Madrid unos días pues cerrando toda la operación y se tuvo que volver ante la imposibilidad de firmar su contrato.
Muchas noticias, mucho que comentar en el Atlético de Madrid. Ahora volvemos por ahí abajo en la zona baja, en la zona mixta y zona de prensa con Antonio Ruiz. Y nos cuenta también enseguida Pedro Morata las cifras de esas operaciones de Gallagher y de Joao Félix con el Chelsea. Noticias que hemos estado contando desde hace tiempo también en la cadena COPE. Bueno, está también en esa zona baja Juan Igual. Hola Juan, muy buenas.
Hola Monilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué podemos decir de ese estreno del Villarreal de Marcelino que llegaba con muchos cambios, ¿no? Después de un verano movido.
Sí, yo creo que tiene que estar contenta la afición del Villarreal y también el Villarreal porque se han ido, lo comentábamos, ¿no? Un tiempo de juego, 14 futbolistas, han llegado 6 nuevos, van a llegar 2 más seguro, Barry, que es un delantero del Basilea, y Luis Junior, que es un portero brasileño del Famalicao. Todavía tiene que llegar un central y es un equipo que está en formación, está en plena confección de la plantilla, como si estuviera en pretemporada, aunque haya empezado ya la liga, y tiene que ir a más. Hoy hemos visto ya destellos de gente importante, como Nicolás Pepe en la segunda parte, Dan Juma ha hecho una gran primera parte, ya tiene una base muy importante el Villarreal, como hombres como Jeremy Pino, como Baena. Es decir, que yo creo que lo que se ha visto hoy, las sensaciones de hoy que nos da el Villarreal, tienen que ser ilusionantes de cara a esta temporada que empieza.
Bueno, quedamos también a la espera ahí de escuchar lo que dicen los protagonistas con Juan Igual. igual. Me voy hasta la cabina, está Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, partido que ha tenido muchas cosas, muchas alternativas y podríamos decir que ha ido de más a menos, ¿no? Una primera parte muy movida, en la segunda se ha notado un poquito más el cansancio quizá.
Sí, yo de la parte del Atlético de Madrid diría nuevas virtudes y mismos defectos. Las nuevas virtudes es que tiene más pólvora arriba. Sorloth en la primera que le han puesto buena la ha enchufado de cabeza, o sea, ese gigante noruego le puede dar una alternativa al Atlético de Madrid que no tenía y darle muchos goles esta temporada, ya lo hizo aquí en Villarreal. Y los mismos defectos, que es que el Atlético de Madrid es un equipo súper vulnerable y era su gran fortaleza. Lo sorprendente es que hoy el que ha cometido dos errores ha sido Witsel, que en teoría era el central más fiable la temporada pasada, y en uno de ellos acompañado de Oblak, que ya no es el Oblak que recordamos salvando partidos, sino un Oblak bastante más inseguro. Y eso es algo que yo creo que el Cholo tiene que y lo sabe, que tiene que corregir, también fichando un central que estaba contando Antonio Ruiz, que el que querían era Janko.
Bueno, de eso también vamos a hablar largo y tendido los próximos minutos aquí en el partidazo. ¿Te quedas por ahí, Rubén, hasta que te echen?
Por supuesto.
Venga, ahí estamos. Bueno, decía, lo de las cifras de las operaciones del Atlético de Madrid con el Chelsea, lo de Joao Félix, que de lo que tenemos mucho que hablar, aunque todavía no se ha hecho oficial, pero claro, con todo lo que ha pasado con Joao Félix y el Atlético de Madrid en estos años, evidentemente el del movimiento que está a punto de concretarse es realmente significativo e importante para el Atlético de Madrid. Pero digo, hemos hablado de esas cifras con Pedro Morata esta tarde en Tiempo de Juego. Hola Pedro, muy buenas.
Hola Munilla, buenas noches.
¿Y cuáles son esas cifras que va a ingresar el Atlético de Madrid por Joao Félix y qué va a pagar el Atlético de Madrid por Conor Gallagher?
Sí, si recuerdas, Munilla, siempre dijimos que había que se tenía que producir una operación en la que, como mínimo, el futbolista que fuese del Atlético de Madrid al Chelsea tuviese una valoración, como mínimo, exactamente la misma que la de Conor Gallagher. Pues no solo ha sido así, sino que el Atlético de Madrid ha negociado para que la valoración de Joao Félix sea mayor que la de Conor Gallagher y por lo tanto la operación queda de la siguiente manera. Conor Gallagher viene al Atlético de Madrid con una valoración de 40 millones de euros que debe percibir el Chelsea y Joao Félix se va al Chelsea con una valoración de 52 millones de euros y además el 20% de la plusvalía en caso de una futura venta. Por lo tanto, el futbolista portugués se va por 12 millones de euros más de lo que al Atlético de Madrid le cuesta Conor Gallagher. Además, Munilla, es importante señalar que el Atlético de Madrid se va a ahorrar...
Pedro, perdona, vamos a escuchar al Cholo Simeone que está hablando ahora mismo en directo en la Liga Televisión.
Hicimos un buen partido, tuvimos situaciones individuales que tenemos que mejorar, porque en el colectivo el equipo tuvo compromiso, tuvo ataque, tuvo situaciones de gol que no pudo resolver con contundencia y bueno, en lo poco que nos atacaron, desgraciadamente recibimos dos goles.
¿Qué situaciones son esas en lo individual que crees que habría que mejorar para los próximos partidos?
Cosas que tenemos que hablar con ellos para que obviamente puedan mejorarlas y a partir de eso seguir aumentando el trabajo colectivo del equipo.
Diego, es verdad que sacamos cosas positivas, por ejemplo ha sido la reacción del equipo después del gol de Danjuma, que apenas habéis tardado un minuto y medio, ¿no?, en reaccionar con ese gol de Llorente.
Bueno, sí, muy bien esa reacción, el equipo estaba jugando un buen partido, los goles creo que fueron aislados lo que recibimos y repito, en el 2-1 si no me equivoco. Primero fallamos el gol nosotros con Lino,
sí.
Y saca muy bien el portero, y bueno, a partir de ahí viene el segundo gol, un gol que lo podíamos evitar, y bueno, a trabajar, a mejorar en esos pequeños detalles que hacen al final la gran diferencia durante el año.
No sé si has podido hablar con Coque, se le ha visto bastante abatido con ese autogol y ese gol que ha subido al marcador del Villarreal.
Sí, bueno, no, para Coque, jugador importantísimo, sí, para nosotros. Y nada, seguramente normal que a partir de una situación como se dio tenga el fastidio lógico.
Diego, supongo que también tendrías ganas, como todo el mundo en casa, de ver a las tres caras nuevas. Hemos visto a la araña en el segundo tiempo, pero a Sorloth y a Lenormand desde el principio. ¿Qué sensaciones te quedas con el debut de estos tres?
Bueno, cada uno en lo que nos esperábamos. Lenormand bien preparado, defensor fuerte, agresivo, intenso, que nos va a aportar más seguridad defensiva. solo lo que esperábamos, estar cerca del gol, buscar esos centros que lo abastezcan para que pueda aprovechar su potencial, y Julián de a poco ir enganchándose con el equipo y conociendo a sus compañeros, ir encontrándose con el sistema que vamos a jugar, y a partir de ahí esperemos poder potenciar todas sus cosas que tiene.
Pues Diego, ya te están escuchando desde la cabina.
Son las primeras palabras del Cholo Simeone después del estreno, debut del Atlético de Madrid, del nuevo Atlético de Madrid, hoy con empate a 2 en la Cerámica ante el Villarreal. Estaba contando Pedro Morata las cifras de las operaciones del Atlético de Madrid, de Joao Félix y Gallagher con el Chelsea. Habías contado, Pedro, el Atlético de Madrid paga 40 millones por Gallagher e ingresa 52 por Joao Félix, más el 20% de la plusvalía de una futura venta. ¿Y qué más contabas?
Sí, estaba contando que además el Atlético de Madrid se va a ahorrar 30 millones de euros en salarios, porque hay que recordar que cuando el futbolista se fue cedido al FC Barcelona, el Atlético de Madrid le amplió su contrato hasta 2029 y el jugador tenía firmado con el Atlético de Madrid 3 millones de euros netos por las próximas 5 temporadas, es decir, son 6 millones de euros brutos por 5 años, 30 millones de euros que se ahorrará el Atlético de Madrid en salarios. Dos últimas cifras muy rápidas, Munilla. Recordar que el Atlético de Madrid, este futbolista, le costó 127 millones de euros en el verano de 2019. 5 años más tarde lo vende por 52 millones de euros, que sí que es verdad que en este momento, por la devaluación que había tenido el futbolista, sinceramente me parece que conseguir 52 millones de euros por Joao Félix, no creo que hubiese mucha gente que pensara que los iban a conseguir. 52 más el 20%, insisto, de una plusvalía de una futura venta.
Desde luego que sí. Yo creo que ni el más optimista pensaba en esa cifra. Lo que pasa es que también hay quien dice si realmente Gallagher le hubiera costado 40 millones al Atlético de Madrid. Pero eso, todo eso lo debatimos enseguida. Gracias, Morata.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Saludo a toda la gente que va a opinar y a contar cosas aquí hoy en el partidazo. Está Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Una primera impresión rápida del debut del Atlético.
Bueno, un poco en la línea de lo que ha dicho Rubén, con certezas y con fallos que se repiten. Yo creo que lo habéis comentado en la transmisión. A mí lo de Oblak me preocupa, sinceramente. Y me cuesta decirlo porque Oblak ha sido tanto en este equipo, pero es que llevamos viéndole desde la temporada pasada y este arranque que no es el Oblak que nos tiene acostumbrados, y eso lo nota el equipo, lo ha dicho él solo en fallos individuales, pero es que al final eso te lastra. Te lastra para la temporada y no ha sido un buen arranque, desde luego, el suyo.
Bueno, mucho comentaremos también de eso. ¿Está Tomás Guas? Hola, Gran Guas.
Estoy emocionado, querido.
Estarás emocionado por un lado y tristón por el Español, que hoy se ha quedado, bueno, ya digo, el único equipo de la primera jornada que no ha marcado.
Bueno, y ahora leo que el tal muchacho este, Fabricio Romano, dice que el portero del Español tiene un acuerdo con el Arsenal, si se va a Ramsdale, pues ya entonces ya es para la apertura de venas definitiva.
O sea, emoción absoluta la tuya. La
emoción absoluta, sí. Pero que no quiero que ninguno de estos locos que tengo al lado se me adelanten. El personaje o personajes del Atlético de Madrid que ha vendido a Joao Félix por ese dinero, indudablemente es el hombre de la liga y llevamos solo una jornada.
Vaya verano.
Maravilloso, maravilloso. Qué gestión, qué atraco, qué cosa más magnífica.
Vaya verano del Atlético.
¡Viva
de Madrid!
¡Viva el Atlético!
Entre los fichajes y la venta de Joao Félix.
¡Qué barbaridad!
Elías Israel, kilos. Elías Israel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo fantásticamente bien. Supongo que hoy en la zona noble del Atlético están festejando la salida de Joao Félix. Pero el mismo que lo ha colocado por este precio, que es una barbaridad, estoy de acuerdo con Tomás, es el mismo que se lo colocó al Atleti por 126.
Bueno, lo cual, pero en fin,
minucias.
Buen negociante,
¿no? No, ya lo creo.
Y saludo también a Emilio Pérez de Rozas. Sí. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Muni?
Muy buenas, que ya sé que has vuelto de las motos, intenso fin de semana con las motos. Así que nada, claro, la primera pregunta que me vendría a la cabeza, yo creo que mejor la voy a dejar para después. La dejo para después, que es de los que se prometen punteros, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ¿quién os ha parecido que ha comenzado mejor de los tres? Pero la dejo para luego, como aquel decía después de la publicidad. Venga, impresiones de lo de hoy del Atlético.
Bueno, a mí me decepciona bastante, la verdad. Es verdad que tanto para las alegrías como para las críticas es demasiado pronto, probablemente es hasta innecesario ser muy contundente, pero no sé, a mí me da la impresión, el otro día hablábamos de de lo que ha fichado Atlético Madrid y lo que tiene que ser, y desde luego lo que hemos visto hoy está muy, muy, muy alejado de lo que probablemente veamos. Es decir, si no hay un salto cualitativo en este Atlético de Madrid, la decepción va a ser tremenda, la verdad.
Bueno, es que el análisis, como dices, Emilio, es muy, muy prematuro. O sea, si te basas por lo que ha llegado, Lenormand, en teoría, tendría que darle un rigor defensivo al sistema del Cholo, que sigue sin tener. Hemos visto que ha encajado, ha sido muy vulnerable, a pesar de estar Lenormand ahí. Si lo vives por Sorlot, llega y ves al santo. Es decir, lo que te piden, lo que se le pide a Sorlot, te lo ha resuelto. El caso de Julián es que apenas ha tenido minutos y demás. A mí lo que me preocupa más, Emilio, sinceramente, es ver que los cambios, por ejemplo, de Nahuel y de Paul no han aportado absolutamente nada, que Griezmann sigue en un vacío bastante prolongado, que se ha prolongado la Eurocopa, lo de Blay ya te lo he comentado. Sí me gusta que veo que Lino y que Llorente, que son dos de los puñales que tiene este equipo y que son de donde el caudal ofensivo de este equipo lo agradece, están bien, pero tiene cosas que... le vamos a pedir mucho y hay que exigirles, evidente, pero hay cosas que están en construcción.
A mí no me sorprende nada de lo que... iba a decir, Gato, que a mí no me sorprende nada de lo que está pasando.
Lo que viene, lo que está ahí como... se ha quedado empozoñado ahí y no se termina de resolver, porque yo, Griezmann, creo que tiene muchos galones este equipo como para que esté en ese bache. Sí me ha gustado, por ejemplo, la jerarquía que ha ganado Pablo Barrios, por ejemplo. Me gusta.
A mí no me sorprende nada de lo que ha pasado porque el Atlético de Madrid sigue teniendo al mismo entrenador, con lo cual era difícil pensar que fuera a jugar a otra cosa. Tiene los mismos defensas, salvo Lenormand, con lo cual era difícil pensar que fuera a defender mucho mejor. Quiero recordar que el Atlético de Madrid defiende con solo dos defensas en el campo, porque Llorente, que es carrilero, es medio centro, porque Witsel es medio centro y porque Lino es un extremo reconvertido a lateral. O sea, hoy los únicos centrales eran Lenormand y Azpilicueta. Todos los demás no son defensas puros. Y no me sorprende tampoco lo bien que le ha ido en ataque a la que ha tenido Sorlos, porque es un futbolista al que aquí en Villarreal ya se le caían los goles.
Perdona, o sea, Rubén, que me tengo que marchar con Juan igual a la zona baja de la cerámica. Juan...
Hola, Munilla, ¿qué tal? Muy buena, sí, con un gran protagonista del partido de hoy, debut en Liga con el Villarreal y ha hecho un auténtico partidazo. Diego Conde, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Estás contento, no?
Contento, cansado del esfuerzo, pero feliz. Feliz por el debut y por el punto que ha sumado el equipo.
Munilla, ya te escucha.
Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ahora cansado del esfuerzo.
Ya me imagino, ¿eh? La verdad que jugar contra un equipo como el Atlético de Madrid, además, los comienzos son siempre complicados, ¿no? Lleváis la paliza de la pretemporada encima, aunque no sea la pretemporada de antes, pero se nota mucho el primer partido, ¿verdad?
Sí, hombre, al final ahora estamos todavía en verano, hace muchísimo calor, mucha humedad aquí, ya lo sabéis. Y bueno, pues se ha notado en los últimos minutos que iban faltando ya un poco de energía. Pero muy bien, muy contentos. Hemos hecho una pretemporada muy buena, hemos llegado con buenas sensaciones y yo creo que hemos sumado un puntazo que hay que valorarlo y que nos tiene que ayudar a seguir.
¿Qué nota le pones al debut del equipo?
Yo le doy muy buena nota. Creo que hay que valorar mucho el punto, como te comento. Al final es un comienzo de liga muy complicado contra un grandísimo equipo. Y nada, de aquí lo que nos tiene que servir es para seguir creciendo y seguir mejorando de cara a intentar sumar de tres la semana que viene.
¿Y tú cómo te has sentido? Me estaba acordando del paradón ese que le has hecho a Lino ahí al comienzo.
Bien, bien, feliz, con esos nervios al principio del debut, pero muy contento. Al final me siento muy respaldado por mis compañeros, que me han ayudado muchísimo. Creo que he tenido buenas sensaciones, sé las cosas que tengo que mejorar y me pondré a trabajar en ello, pero feliz y contento por cómo ha ido el partido.
Oye, Diego, explícame cómo has visto tú desde tu posición la jugada del gol de Llorente, que claro, entraba por esa banda y ha entrado el balón por tu palo, pero no sé cómo ves, cómo se ha defendido.
Pues habíamos tenido una situación similar en la que había hecho un pase atrás previamente y estaba un poco pendiente de que se pudiese repetir esa situación. Ha estado listo, ha pegado un golpeo fuerte y bueno, no he sido capaz de sacarla, pero bueno, lo importante es quedarme con esas buenas sensaciones y trabajar para seguir mejorando.
¿La adaptación tuya al equipo después de la gran temporada en el Lega, cómo va? ¿Cómo es?
Bien, muy bien. Ya estoy aclimatado a la ciudad, feliz con mi familia aquí, mi mujer, con Mateo. Y nada, muy contento y con ganas de seguir trabajando, de seguir devolviendo la confianza que han demostrado en mí y a seguir.
Si te pregunto por el objetivo que os habéis marcado este año del equipo, ¿me vas a decir lo del Cholo de partido a partido?
Bueno, yo creo que el Villarreal es un club muy grande que tiene que aspirar a lo más alto posible y por eso vamos a trabajar, para estar lo más arriba posible en la clasificación.
Diego Conde, portero, que vaya muy bien el año, que va a ser largo.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo. Bueno, no sé si está compareciendo el Cholo Simeone en la sala de prensa de la Cerámica, Antonio.
Acaba de terminar, acaba de concluir ahora el Cholo Simeone, que por cierto ha confirmado que Sorlo no tenía ningún problema, ha dicho que le veía que no participaba mucho en el juego, quitando la acción última del último minuto en el que es protagonista del gol y que, bueno, que no tiene ninguna molestia. Ha hablado también de la necesidad, en mayúsculas, de corregir esos errores que paga tan caro, ¿no?, el Atlético de Madrid, que muchos de los goles que encaja son seguramente por errores puntuales personales, ¿no?
Creo que podemos escuchar un extracto voz del Cholo Simeone, no sé si ha sido en la rueda de prensa o los compañeros de la Liga, pero hablando de la salida de Joao Félix del Atlético de Madrid.
No, está claro que es ligado al mercado y bueno, en breve seguramente sabrán e informarán lo que ya me informaron a mí.
Bueno, el Cholo, que podemos decir, esto lo podemos considerar, Antonio Ruiz, una oficialidad ya de la situación.
Sí, se puede considerar, ¿no? Salvo que pendiente que lo hagan oficial, mañana el timing habla de que Joao se va a Londres a pasar reconocimiento médico y a firmar el contrato y de que de vuelta viene Gallagher. Así que, vamos, no parece que vaya a haber ningún obstáculo que impida que esa operación sea ya oficial en las próximas horas.
Ahora enseguida vamos a hablar de lo de Joao Félix, también de lo de Gallagher, pero estabais comentando, entre todos, cosas de lo que habéis visto en el partido de hoy de la Cerámica, no solo del Atlético, en general del Atlético y del Villarreal, decíais.
A mí me deja ojiplático la explicación de Sorloth. La estaba esperando cada Simeone. O sea, me parece que un delantero, es verdad que ha tenido poca intervención en el juego, pero si la primera que te pones la metes justo antes del descanso, estás físicamente para seguir en el partido, no entiendo absolutamente nada ese cambio. Creo que para mí lo más preocupante del Atleti, más allá del problema defensivo que es evidente, es el momento de Oblak. Yo a Griezmann no lo he visto tan mal como dice Gato, seguramente la definición sí, cuando el equipo ha estado bien en el primer tiempo creo que ha influido mucho y le da esa circulación rápida, y estoy muy de acuerdo en que Barrios para mí ha sido el jugador más destacado del equipo. Es verdad que Llorente no tiene mucho vuelo, pero Barrios es el que le tiene que dar un poco de empaque, y es verdad que con Jiménez ha mejorado la defensa. Lo que no puedes es dejar a Witsel solo encarándose. Yo creo que con el 90% de los delanteros de la Liga, el uno contra uno es más lento Witsel que todos ellos.
Yo creo que esa operación diabólica de Joao Félix y todo lo que ha supuesto, la araña y todo eso, que está muy bien, es evidente que al Atlético le falta un central, querido. Sí. Evidente, o sea, es que no puedes pensar en competir con lo que tienes ahí. Lo ha comentado Elías ahora, el caso de Mitchell, la jugada con este contra Juma es una cosa de juveniles. Entonces no puedes estar pendiente de eso. Por lo demás, era la salida de los tres que decías tú, Mulilla, la salida más complicada a priori, porque esto empezando, pues tampoco nadie está como está, ni Valencia ni Mallorca, es el Villarreal. Entonces el Atleti ha tenido un rival que se le ha adelantado dos veces al marcador, ha sabido empatarle y demás. Bueno, me parece correcto, vamos. Pero
Tomás, pide paso a Antonio Ruiz. Antonio.
Sí, sale Marcos Llorente aquí a la zona mixta para dar una idea y un análisis de lo que ha pasado.
Bueno, cosas positivas y cosas a mejorar. Hemos encajado goles muy rápido, hemos conseguido el empate, que es algo jodido de hacer, y nos han metido el segundo muy rápido, y bueno, son cosas que no se pueden dar, pero bueno, cosas positivas que hemos sabido dos veces darle la vuelta al resultado y conseguir el empate. Y bueno, primer partido, se tienen que adaptar los fichajes nuevos y bueno, cogiendo ritmo para lo que viene.
Marcos, seguimos viendo cosas buenas, como tú apuntas, pero también la tendencia es a hacerse daño a sí mismo, ¿no? Porque hoy en los dos goles y ha habido mucho de culpa también en el Atlético, no solo en el rival.
No, sí, está claro. Pero al final esto es un deporte de acierto y de error. Hay veces que fallas, veces que aciertas, nos pasa a todos y son cosas mejorables, pero sí que es verdad que al final definen los partidos.
A nivel personal, la primera parte de la banda derecha ha creado mucho peligro, con tus entradas, tus centros. Sin embargo, cuando has decidido rematar a gol, parecía que ibas a matar con el centro. ¿Cómo ha sido eso?
Pues simplemente que he ido avanzando y no me salía nadie. La verdad que no soy muy de acabar con un disparo en esas situaciones, en esas jugadas, pero no me ha quedado otra porque no tenía pase, he seguido avanzando y ya me estaba metiendo muy dentro y he dicho, pues pruebo un tiro fuerte y bueno, pues he tenido ahí la fortuna de que acabase dentro.
Marcos, ¿se pueden sacar muchas conclusiones con un partido oficial o todavía muy pronto?
No, muy pronto, muy pronto. Como he dicho antes, los fichajes todavía pues han llegado, bueno, el caso de Julián ha llegado hace poco, que ha tenido un verano muy intenso. El Atlético de Madrid es un club donde adaptarse pues no es fácil, hay mucha exigencia y bueno, pues quedan todavía muchos entrenamientos para que entre todos consigamos hacer un grupo fuerte. Yo acabo de terminar el partido y me han traído aquí. No tengo ni idea de ese tema.
Bueno, hasta aquí Marcos Llorente, autor del primer gol. Un golazo. Y de Joao no hablan, claro.
Eso, momento, me imaginaba, no lo he escuchado de fondo, pero imagino que le preguntaba por Joao Félix en la última.
No, dice que no sabe. Le han preguntado si se despedía y le ha dicho que no le ha dado tiempo, que ha venido para acá y que no.
Yo hay una cosa, Muni, que algún día deberíamos resolver, sobre todo nosotros, ¿no? Que es el nivel de exigencia que le ponemos al Atlético de Madrid, ¿no? O sea, a mí me parece que con el Atlético de Madrid siempre hay las mismas justificaciones de toda, siempre hay las mismas excusas, siempre hay la misma situación de que sí, pero no, sí. O sea, a mí me da la impresión de que al Atlético de Madrid hay que empezar a exigirle ya. El tema del fútbol y de la manera de jugar es un cántico eterno, ¿no? El tema de que tiene plantilla, tiene futbolistas estupendos también, ¿no? O sea, y sin embargo, pues bueno, hoy va al campo del Villarreal, entonces es verdad, como dice Tomás, que bueno, que comparado con Valencia o con Mallorca, pues es otro nivel y tal, pero es igual, empieza la temporada, empieza el campeonato, arranca un empate de Villarreal y estamos, pues eso, considerándolo bueno, sí, vale, hemos sacado un empate. De verdad, yo no sé cuándo a este equipo que ha gastado mucho dinero en futbolistas, que tiene realmente una compañía, una empresa, una gestión estupenda y tal, se le va realmente a exigir partido a partido en cada
Gato,
partido.
Aceptar la presión de Emilio Gato.
Sí. Bueno, yo lo he dicho nada más empezar. Exigencia, lo he dicho estos días. Hay que pedírsela. Y cuando tú haces un proyecto, aunque es verdad que la plantilla todavía no está configurada porque faltan incorporaciones, la de Gala va a ser otra. A ver qué pasa. Cuando tengamos la plantilla entera, entonces verás el poder que tiene. La sensación que te da es que este proyecto, y algunos lo hemos reivindicado, que había que hacer un gran reseteo y que había que limpiar y que había se ha hecho con muchas salidas y que tenías que reestructurar el proyecto para que ni fuese viejo, tuviese juventud y tuviese valores. Nadie esperaba encontrarse en este escenario a Julián Álvarez. Me parece que es una grandísima apuesta. No sé si creo que con menos riesgo que la de Joao Félix cuando se hizo en aquel momento, porque Julián Álvarez viene ya con una solvencia acreditada, pero parece que lo que está formando el Atlético de Madrid es un proyecto para no quedarse relegado con lo que tiene el Madrid y con lo que tiene el Barcelona.
Escúchame,
está en esa exigencia.
Escúchame todo. Solo en plan titular quiero preguntaros, ponerme en orden de primero a tercero, ¿qué os parece o quién os ha gustado más entre Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid en esta primera jornada de Liga? Gato.
Pues te diría Barcelona, Atlético, Real Madrid.
Vale. Guas.
Sí, puede ser. Puede
Barcelona, ser. Atlético y Real Madrid, por ese orden. Elías.
Barcelona, Real Madrid, Atlético, porque el Madrid jugó muy bien el primer tiempo, para mi gusto.
Emilio, ¿tú qué dices?
Yo estoy con Gato y Tomás, sí.
Barcelona.
Atlético y Real Madrid.
Barcelona, todo, Atlético y Real Madrid.
Sí, sobre todo por nivel de exigencia, o sea, por nivel de exigencia y sobre todo porque
también,
pese a lo que dice Elías del primer tiempo del Madrid. Es que el Madrid es la releche, vamos.
Vale. Rubén Martín, ¿tú qué dices?
Yo diría que el Madrid, pero porque me influye que he visto dos partidos y ha ganado un título. Si fuera solo el de Liga, el Barça. Pero sí, el Atlético de Madrid y el Madrid te diría que a la par en el nivel de la Liga.
Y Pedro Martín, ya que estás aquí. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas. Yo, Barça, Atlético, Madrid, Madrid.
O sea que coincidí bastante todos en general, ¿eh? Sí. Lo que está claro
es que hablar un poco los rivales, claro.
Claro, primero que los rivales, fundamental. Después, ninguno de los tres es lo que vamos a ver.
Exacto.
Efectivamente. Exacto, exacto. O sea, es que
no solo Tomás, no solo es lo que probablemente deberíamos de haber cambiado y tal, sino que los tres lo han hecho muy, muy, muy regular.
Exacto, tío. Me has adelantado los tres. No va a ser lo que vamos a ver y para deslumbrarte ninguno. Ahora, el Barça que va a Valencia es un Barça de retales. Oye, con unos chavales jóvenes con una vergüenza torera magnífica. Sí. Y bueno, pues el pobrecito Valencia, que no vamos a insistir en lo mismo, pero saben levantar un resultado y saben ganar el partido. Y lo del Atleti. Yo es que me he quedado muy asombrado hoy porque he ido leyendo cosas. Y que lo que dice Emilio de la exigencia, hay una, había como una especie de coincidencia, pero ¿cómo vamos a pelear con estos que roban los dos lo que roban cuando realmente se ha habido un equipo perjudicado arbitralmente tras este jornada, ha sido el Madrid? El arbitraje de este señor
Espera, de eso hablamos enseguida.
Ese es otro melón.
De eso hablamos enseguida, pero antes, los oyentes que dicen hasta ahora. Sara Pastor, hola.
Buenas noches, Moni. Bueno, pues estamos recibiendo los primeros mensajes a través del 637-23-0010, sobre todo del último partido del Villarreal Atleti. Dice el primero: ha sido una jornada larga, pero menos mal que ha vuelto el fútbol, lo necesitaba. Dice otro: acaba el culebrón Joao, y menos mal, mucho han tardado cuando ni él quería estar en el Atleti, ni el club le quería a él. Un mensaje también que dice: nadie habla de Pablo Barrios y para mí va a ser la revelación este año. Otro sobre el Atleti que dice: buen debut de los fichajes. Me ha faltado algo más de Julián Álvarez. Espero verle más el próximo año. Oblak, muy fallón. A ver si consigue volver a su mejor versión, que hace tiempo que no la vemos. Y sobre el Villarreal, el último, dice uno: Marcelino siempre saca lo mejor de los equipos. Ojo, porque el Villarreal va a dar la sorpresa este año.
Hay muchas cosas que comentar y hay muchas ganas por parte de todo el mundo de hablar y de decir cosas. Luego vamos a estar, por supuesto, con la resaca de lo del Real Madrid. También el primer vídeo arbitral del Real Madrid, de Real Madrid Televisión en esta temporada. Y por supuesto vamos a hablar de las salidas, de las posibles salidas en el Barça. Por ejemplo, la de Gundogan, de la que venimos hablando. En un momento, en el partidazo.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
La guía marca de la Liga 2024-2025 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Quello che messo nel rossetto, mi fai effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso, e mi chiudo in me stesso, e balbetto, sì ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due, vorrei darti un bacetto, ma ti onetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto, mi hai fatto bere come un vandale, sono le
partidazo, cadena COPE, aquí estamos con Juan Gato, con Tomás Guas, con Elías Israel, con Emilio Pérez de Rozas, está también Rubén Martín, está Pedro Martín. Recuerdo que ha terminado también la jornada en segunda división con el Eldense 2, Tenerife 1 y algún movimiento más del mercado de fichajes. Al Getafe llega el defensa Juan Berrocal de Leibar y ya es oficial la salida de Gastón Álvarez, destino a Arabia. Y además Gonzalo Paciencia se ha desvinculado esta noche del Celta. Y Antonio Ruiz en la Cerámica, ¿quieres contar cómo se ha marchado del estadio Joao Félix?
Sí, porque manteníamos la duda de si se había ido ya en solitario y aparte del grupo, pero no, ha salido por aquí hace unos minutitos en la zona mixta y ha salido detrás de varios compañeros. No ha querido hacer ningún tipo de declaración, no la esperábamos tampoco, pero ha salido ahí. Tenemos un vídeo, yo creo, en redes del momento en que salía por esta zona mixta el luso, el portugués Joao Félix.
¿Qué ha salido? ¿Como Anacleto, agente secreto o qué?
Sí, ha salido con una gorrita ahí, escondiéndose. Bueno, no pasa nada, ¿no? Él quiere ser discreto, quiere discreción, está bien. Lo mejor es que ya ha puesto fin a un tema que se estaba enquistando, que ya era un poco incómodo para todas las partes. Así que, bueno, que le vaya muy bien el Chelsea y el Atlético de Madrid que pueda sobreponerse a su ausencia.
La verdad, Muni, es que estabas hablando de esta particularidad del Atlético de Madrid como club, como gestión, la eternidad de Simeone, la manera de jugar, las apuestas, el hecho de lo que se le tiene que seguir y tal. Pero, y aquí en medio, yo creo que el periodo este, la historia esta de Joao Félix define mucho un poco, ¿no? A lo que puede llegar a ser un poco el Atlético de Madrid en ese sentido, ¿no? A mí me parece que es una historia esperpéntica, ¿no? O sea, desde cuando llega, lo que cuesta, el rendimiento, la cesión, cada año la misma historia, de cada verano, de qué hacemos con él, de que nunca le funciona al Atlético de Madrid, de que Simeone nunca lo recupera, de que empezamos cada temporada, cada pretemporada de los dos primeros partidos, Gato, parece que se va a quedar, sí, sorpresa, ha metido un gol en un partido amistoso, no sé qué, puede ser que el Cholo lo perdone y se lo quede, de verdad.
Lo que seguramente podamos decir, Gato, es que costó y por rendimiento, sumándolo todo, quizás sea el peor fichaje en la historia del Atlético de Madrid.
Bueno, no sé si el peor, pero desde luego, viendo el rendimiento que ha tenido, su comportamiento y demás, es bastante lamentable. Yo le iba a preguntar a Emilio, ¿qué valoración haces de su estancia en el Barcelona el año pasado? Porque parecía que iba a hacer mucho y solo vimos un gran Joao Félix en los partidos contra el Atlético de Madrid precisamente, pero luego dejó mucho que desear. Entonces, ya no es una cuestión solo del Atlético de Madrid, del Cholo, que a lo mejor no ha sabido sacarle el jugo que necesita este jugador. Yo creo que hay mucho de él, porque él, no hay que olvidar que se fue en una cesión al Chelsea previa en la que tampoco terminó demostrando lo que es y acabó siendo suplente. Entonces, ya, cuando
Gato,
eso se repite
ya, pero, Gato,
en diferentes
historia,
escenarios,
Gato,
a lo mejor
Gato,
el problema
esta
no
historia,
es futbolista.
Gato, esta historia empieza con un Atlético de Madrid que presenta al nuevo Messi mundial, ¿me entiendes? Entonces, y ahora, como muy bien coincidimos todos, y ha empezado destacando Tomás, alguien logra venderlo por menos de la mitad de lo que costó y consideramos que es una gestión sensacional. Me refiero a que todo este periodo está vinculado al Atlético de Madrid. Su rendimiento es evidente que hay que culparle a él fundamentalmente, porque ha tenido 8.000 oportunidades. Es más, si le damos dos vueltas, uno queda asustado de que alguien del nivel del Chelsea, sus dirigentes y su entrenador, crean que este muchacho puede ser este año la revelación en la Premier, ¿me entiendes? Y entonces, pero esa historia está vinculada a Joao Félix y al Atlético de Madrid.
Venga, más voces.
No, hombre, es que a ver...
Perdona, Muni, Emilio,
por turnarnos un poco, hombre.
Está muy bien explicado, pero es que vamos a ver, si un equipo le conoce es el Chelsea. Entonces yo entiendo el enjuague este que supone de 40 millones el Gallagher este. O sea, todo el enjuague este ya no lo conocemos, porque todo esto es el cambalache sobre el cambalache. Pero, chico, es que es una cosa... ¿Cómo levantas la carrera de este muchacho? Que es lo que yo pienso.
Solo la puede levantar él, nomás.
Pero claro, la puede levantar él, pero es que el día que no se dé cuenta tiene 40 años.
Ah, claro, ha tenido muchas oportunidades. Al final
tú dices, oígame, hay un club que le ha visto, que le ha tenido, que le ha devuelto, que ha pasado por el Barcelona y que tal, y que lo mete en esta operación. Y es que me parece todo tan delirante como ha sido toda la vida de este chico, ¿no?
Es que el propio hecho, Tomás, de que Gallagher valga 52 millones...
Ya es de coña.
Es perpendicular.
Ya es de coña, claro, por eso digo.
Aquí la operación es extraordinaria. Hay un factor, Guas, Emilio, fundamental, Elías, que es... este futbolista nunca ha podido valer ese precio porque no lo tenía. Ahora, cuando tú tienes al superagente Jorge Méndez, todo se dispara.
Bueno, eso,
este cambalache que se ha hecho ahora... Todo lo ha gestado Jorge Méndez, es evidente. Y luego te voy a decir una cosa, que puede ser en el tema de Joao Félix, que es anecdótico, aunque es verdad que yo estaba revisando su red social Twitter, ahora X, y no la tiene operativa desde el año pasado. Pero es que, a día de hoy, en esa cuenta, sigue apareciendo con la camiseta del Barcelona. Entonces, es un tipo que,
a nivel
tiene las redes sociales como yo.
Es un tipo...
Igual.
Sí. Bastante dejado.
Yo creo que él tiene cero responsabilidad en lo que costó. Él tiene cero responsabilidad en el precio porque él no marca el precio. Pagan 127 kilos por él, no tiene culpa. Sí. La responsabilidad en el rendimiento, ahí sí. Y ni en el Barça, ni en el Chelsea, ni en la mayor parte del tiempo que ha pasado en el Atlético de Madrid... A mí no me parece que merezca lo que se pagó por él, pero pues yo que sé, igual es la última oportunidad del chico para aferrarse allí. Tampoco
pero
creo que el Chelsea esté llorando
por lo que se ha pagado
por...
ahora, Rubén, ni siquiera por
no,
lo que se
pero,
ha ahora.
Pero que se habla poco por Mar, que costó 70 por el 70% y es un futbolista valorado en 100 millones de euros, que también ha sido muy intrascendente.
Casi, a mí
me parece, yo lo pongo a la altura de los fichajes de Griezmann por el Barça, que es otra ruina igual, o Coutinho, o sea, es un negocio ruinoso en lo deportivo y en lo económico, para mí.
Sí, bueno, es un fichaje muy mal amortizado, pero se conjuga absolutamente en pasado. O sea, yo creo que los Atléticos ya, de su cabeza, ya Joao Félix no existía. Evidentemente, era alguien que estaba en la plantilla, en el club están suspirando y supongo que saltando de alegría porque han conseguido quitarse al mochuelo que querían el pasado mes de junio. Y yo creo que ahora el problema del Atlético de Madrid, lo que les compete, es cómo mejoran esa defensa, cómo explica Simeone el cambio de Sordot, que es un nuevo fichaje que viene, que marca el primer gol como delantero del Atlético de Madrid. Y yo creo que es y cómo metes a Julián Álvarez en dinámica si traes a un futbolista de ese calibre para que juegue 15 minutos cuando el Atlético de Madrid necesita marcar. Para mí eso, yo creo que ahora mismo le preocupa mucho más a los atléticos que Joao Félix. La operación evidentemente ha sido un fichaje nefasto a nivel económico, pero bueno, pero por lo menos ha encontrado una solución maquillada pero decente.
Pero de Joao Félix, Elías, no solo ya es el rendimiento deportivo, yo estoy también con Emilio, que cuando tantos entrenadores no han podido hacer nada con él, y él reiteradamente, lo que más le reprocha a la afición son también sus faltas de respeto reiteradas, ¿no? Cuando en las declaraciones, cuando se iba al Chelsea, aquí sí soy feliz, cuando llegó al Barcelona, aquí sí soy feliz, no como antes, y cuando celebra los goles ante el que es su equipo, el que le sigue pagando y lo celebra como lo celebra. Es decir, el chico, más allá del rendimiento deportivo, no ha tenido el tacto ni ha tenido la sensibilidad para ganarse o granjearse en ningún momento.
Mismo digo que los atléticos le tienen amortizado mentalmente, lo que juegan en pasado.
Tapa lleve como descanso deja, claro, y se van a desear mutuamente.
Luego ha habido episodio, mira, cuando un futbolista de ese desembolso económico, de ese Pues yo creo, sigo creyendo que es un futbolista que tiene unas cualidades extraordinarias, pero las tiene que demostrar. Pero un tío que no ha tirado la puerta del Atlético de Madrid no se puede permitir el lujo de tirarle la camiseta, el peto a Simeone, porque lo hizo Luis Suárez, y Luis Suárez está de vuelta de todos, tiene el culo pelado. Pero este tipo llegó con esas ínfulas, entonces no puedes ir así, cuando bueno, no has demostrado absolutamente nada,
vamos
ni aquí, ni en el Chelsea, ni en el Barcelona.
Vamos a cerrar el Estadio de la Cerámica, algo más desde ahí, a lo mejor lo de Lemar, que está el Atlético de Madrid pendiente de la posible salida, decías, Antonio.
Sí, lo hemos contado hoy a mediodía, el Atlético de Madrid que tiene que hacer caja, lo va a hacer con Joao, lo va a hacer con, o lo va a intentar rápidamente con Samu Omorodion. También encuentra en Lemar una posibilidad de hacer caja y le está buscando salida, sobre todo le están pidiendo también a su representante que se mueva independientemente de las gestiones que está haciendo el club. Por eso hoy no ha venido ni convocado al viaje al partido de Villarreal, así que bueno, vamos a ver si lo consigue. No es tarea fácil porque Lemar también lleva mucho tiempo en muy presente, ¿no? No ha estado muy presente en el Atlético de Madrid, por tanto quien lo compre tiene que, siendo un buen jugador, tiene que apostar por Lemar, ¿no?
Dime muy rápido,
Muni,
Emilio.
Muni, solamente una pregunta, Antonio. Antonio, ¿tú crees realmente que en el Atlético están preocupados por Oblak?
No. Yo te diría que ha habido hace tiempo, se ha barajado la posibilidad. Yo te digo que ahora mismo Oblak sería, para mí sería una sorpresa que Oblak se fuera del Atlético de Madrid. Hubo un momento en el que parecía que Mamardashvili podía ser el recambio para Oblak, si Oblak se iba, pero ahora mismo yo a estas alturas, y quedando todavía mercado, todo puede pasar, pero a mí me sorprendería,
Antonio,
mucho.
Antonio, no tanto por la posibilidad de que se vaya, sino por su estado de forma.
No, pero la Eurocopa que ha hecho Oblak, yo lo comentaba en la transmisión, ha llevado él solo con sus paradas, ha llevado a Eslovenia a un lugar histórico que Eslovenia nunca había alcanzado en una competición continental. O sea que Oblak no es que sea, de pronto sea muy malo, ¿no? Lo que pasa es que también los porteros, como los nueve, los delanteros, también se miden mucho por rachas y también dependen en gran parte del auxilio defensivo de su línea de zaguero, ¿no? Pues, cuando la línea de zaguero falla, normalmente
la defensa del Atlético de Madrid lleva mucho tiempo fallando y es algo que tiene que hacer Simeone, claro. Pero también es cierto que hay un run ya desde hace tiempo con el estado de Oblak. Bueno, Antonio, buen viaje de regreso a casa, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Juan, igual, ¿ha terminado de comparecer Marcelino?
Sí, Luis, ya ha terminado. Ha dicho Marcelino en rueda de prensa que lo más justo ha sido el empate, que hubo mucha igualdad en el partido. Una pena haber llegado al descanso con ese empate, con ese gol de Sorloth que ha metido en el minuto 46. Y muy satisfecho con sus futbolistas y orgulloso del trabajo de sus jugadores. Le han preguntado también por esa lucha por la cuarta plaza, porque mucha gente coincide en que el potencial de equipo que tiene el Villarreal es para luchar por eso. Ha dicho que eso está todavía lejos, que hay que ir partido a partido y que lo que ha incidido es que ojalá no tengan la sangría de goles de la temporada pasada, que el Villarreal recibió un montón de goles. Y te cuento que van a llegar dos futbolistas. Uno, por cierto, Munilla ya estaba hoy en la Cerámica. Luis Junior, un portero jovencito del Famalicao. Y Tierno Barry, que es un delantero francés del Basilea. Estos dos son fichajes de futuro del Villarreal. Hace una inversión de casi 25 millones de euros. Repito, un portero, Luis Junior, y un delantero, Tierno Barry.
Muchos cambios este año en el Villarreal. Hay otro desafío para Marcelino. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Y te mando también a casa, Rubén Martín. Por cierto, ¿cuántos partidos llevas desde el miércoles?
Pues cuatro partidos, ¿no? Miércoles la Supercopa y luego los tres de Liga.
A ver, como todo el mundo, ¿eh? Sí, sí.
Lo digo por la voz, trabajar. Que se resiente también.
Vale,
la voz.
Ya, pero...
está fenomenal. Estoy para dar un concierto ahora mismo.
Estás para debutar, ¿no?
Todo el mundo.
Para que te estrenen, no para estrenarte tú. Un abrazo.
Estoy con los plásticos para que me estrenen. Un abrazo, Moni.
Gracias, hasta luego. Bueno, salto. Arancha Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches, Arán.
Hola, buenas, Muni, muy bien, ¿y
¿cómo
tú?
¿Cómo estás? ¿De regreso de los Juegos?
Pues bueno, adaptándome a la vida normal.
Te voy a decir una cosa, después de una semana de fútbol me parece que hace tres siglos de los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Sí, también es verdad, ¿eh? Pero bueno, es verdad que todo pasa y enseguida no te das cuenta y ya estás otra vez metido en la dinámica del fútbol. Pero sí, bueno, ese aire fresco que traen los Juegos y bueno, y que te aleja un poco de la monotonía del fútbol, pues siempre viene bien, así nada, adaptándose con alegría.
Y de los protagonistas que hablan siempre y te lo cuentan.
Exacto,
todo y te abren su corazón.
Bueno, sí, pues ya sabes, que son distintos perfiles, ¿no? Por decirlo así.
Bueno, ¿cómo
y
ha sido?
Los que no volveremos a hablar en los próximos.
También es cierto,
años.
Pero también de una cosa, que ellos también lo asumen, ¿eh? O sea, son conscientes de
a la fuerza, Orca.
Claro, les gustaría que se hablara más, pero bueno, tienen asumido que por lo menos durante sus 15 días de gloria puedes aparecer en todos los medios y disfrutar de que todos los focos estén apuntándoles a ellos.
Aran, ¿cómo ha sido el día después del Real Madrid, después del estreno en Liga con el empate en Mallorca?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que Ancelotti tenía programado 2 días de descanso para sus futbolistas y los ha mantenido, ¿no? Así que pues habrán aprovechado la mayoría para plantearse pues algunos días fuera, los que tengan familia con sus familias, los que estén solteros pues ellos solos o con amigos.
Marbella, así. Marbella.
Sí, Marbella, Ibiza. Mucho Marbella, bueno, tú sí. Sabes esas cosas.
Gran que, resultado y todo para Marbella.
Dale. Que le gusta a los jugadores y que después de haber tenido una semana intensa como la que tuvieron, pues 2 días de descanso. Y bueno, y muchas preguntas, ¿no? Y muchas dudas sobre el partido de ayer. Ancelotti ya lo demostró, así que es obvio lo que voy a decir, pero estaba muy enfadado con ese empate, que incluso en algunos puntos había a derrota, porque el equipo había empezado muy bien y luego se cayó sorprendentemente en la segunda parte, ¿no? Entonces, por parte del cuerpo técnico, buscar soluciones al problema que se vio ayer, intentar que todos los jugadores tengan ese compromiso, que haya solidaridad defensiva, que es un factor que le gusta mucho apreciar a Ancelotti, y eso es lo que va a intentar trabajar pues los próximos días para que no vuelva a suceder. Luego también existe un poco de resignación arbitral, o sea, quiero decir, no ponen el foco en el árbitro, consideran que simplemente el empate es cuestión arbitral, pero sí sorprende que 3 días después de haber tenido una charla arbitral en Valdebebas que se explicó una serie de cosas, que todas esas cosas luego no se plasmen en el terreno de juego, ¿no? Por ejemplo, el tema de los agarrones, de la falta en esa acción de Mbappé, ¿no? Que se insiste en unas cosas. Exactamente, y que luego no se ven plasmadas en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, que están un poco sorprendidos y aturdidos por los mensajes que llegan desde el comité técnico de árbitros y luego lo que sucede en el terreno de juego. Entonces, son dos aspectos de los que se habla mucho en el día después entre los jugadores, el cuerpo técnico y también, pues evidentemente, desde la dirección del Real Madrid.
¿Has visto, Pedro, que ha habido ya vídeo de Real Madrid Televisión sobre los árbitros, sobre lo de ayer de Sotogrado e Iglesia Villanueva?
No lo he visto, no lo suelo ver. ¿Y qué han puesto?
Pues bueno, hablan de la entrada de Samu Costa a Vinicius, del posible penalti de Mafeo a Mbappé que decía Arancha, esa acción de Vinicius con Sotogrado que le dice Vinicius hable con Carvajal, cuando Vinicius está refiriendo a la grada del Madrid para que le animen y el otro le dice que, el árbitro le dice que lo deje, el pisotón de Mafeo a Vinicius, el agarrón a Militao dentro del área en el minuto 70, la entrada de Samu Costa a Valverde, y al final la mano de Mafeo dentro del área en el 91, que la tiene ahí como medio extendida, pero que le viene de rebote del golpe en un compañero.
Bueno, pues el Madrid puede hacer lo que quiera, evidentemente. Además, si ya lo hace en la primera jornada con este arbitraje, pues ya sabemos lo que nos espera en el resto de la liga.
Bueno, pero vamos a ver una cosa, querido. Vamos a ser un poquito cuidadosos con el asunto. Sí. La jugada de Mbappé, la cabalgada de Mbappé, no pitar falta, es de oculista. Bueno, la de Mafeo es alevosa. La de Mafeo le mide y le pega en el gemelo. Querido, y lo de la camiseta de Militao es que se ve que está extendida.
Sí. Hoy el penalti
hay tres cosas.
Hoy el español ha habido un penalti más grave que ese y no se lo han pitado tampoco.
Efectivamente, pero vengo a referirme que si esto mete la jugada del Valladolid, vamos a hablar también de los pobres. Es incomprensible que no lo piten.
Bueno, pero
después entramos en conspiraciones.
El agarrón, por ejemplo, en la pasada temporada ni habría llamado la atención. Llama la atención porque ha habido una advertencia
de que lo señalen,
pero luego las advertencias hay que cumplirlas.
Pues no, ese es el...
Dicen que se van a pitar y luego no se pitan.
Esa es la queja.
Oye, pero que
si analizan los partidos de esta jornada, Guas, ha habido bastantes agarrones que no se han pitado.
Bueno, pero déjate de coñas. Yo te digo que hay tres jugadas puntuales que es decir, mire usted, no le da usted la gana de pitarlo. Es la de Cubar, sí. Usted entiende que no. Usted pita la falta. Si eso no es tarjeta amarilla, me cuenta usted que es tarjeta amarilla. Y no entremos en colores. No entremos en colores.
Sí, la de Cubar, sí, puede ser tarjeta. Si el problema es la sacar la primera, que no era.
Bueno, pero pues, hijo mío, pero ¿qué hacemos? Como la hemos cagado en una, cagamos la siguiente. Correcto. O sea, yo ayudo a una abuelita a cruzar la calle y después robo un banco. No, mire, no me detenga porque le he cruzado la calle a la abuelita. No, mire usted, habrá que juzgar cada cosa por ahí. Me parece que es terrorífico. Y lo del Valladolid de hoy, o sea, es decir, pero escúcheme una cosa, si es que vamos, me lo bajaré los pantalones, le hace de todo. ¿Qué es lo que no ven ustedes en la jugada de Mafeo, en la jugada de Mbappé? ¿Qué es lo que no ve? Entonces, pues bueno, claro, que habrá vídeos, habrá... Y es que yo me lo preguntaba un día, ¿llegaremos al mes de septiembre sin vídeos de Real Madrid y televisión? Toma, Jeroma, si es que se lo pones a huevo.
Sí, no, pero claro, claro, se lo pones a huevo. Madrid, en Madrid hace vídeos porque tiene una
televisión. ¿Por qué no que no pita?
Porque tiene una televisión.
No, coño, que sí, pero escúchame, ya, pero que otros, están las imágenes.
Otros hacen, otros hacen comunicados, perdóname.
Sí, no, pero Madrid
ya llegarán.
Claro, claro,
claro. ¿Vosotros pensáis realmente que el arbitraje de ayer de Sotogrado es escandaloso?
Ey, absolutamente.
Pues yo no.
Ey, socorro. Ah,
no,
ey, socorro.
Yo no.
Ey,
yo me parece que, es una, que tiene errores o errorcillos que te pueden favorecer o te pueden perjudicar, evidentemente. Pero ey, no son socorro. Errores escandalosos.
Ni siquiera lo que es escandaloso es el partido que hizo el Real Madrid.
Ni siquiera Ancelotti ni ningún jugador del Madrid hablaron del árbitro después del partido.
He aclarado a Mbappé
bueno, pero y de es tener que, el equipo que tiene, pero, lo escandaloso es bueno, eso. A mí me parece muy bien cualquier escribano tiene un error del Real Madrid. Pero en serio,
pero es que me han puesto te he dicho lo primero que no lo ponen como excusa. Pero te he dicho primero, Emilio, que no es excusa.
Que le demos una vuelta a cómo juega el Madrid, a lo poco que trabajan los de arriba, a la ausencia de Kroos.
¿Y qué hemos dicho al principio?
Demos un poquito de vuelta a eso porque lo del Real Madrid es... De verdad,
pero lo otro también hay que decirlo, Emilio.
No estoy nada de acuerdo. Mira, yo te digo que dije y escrito. Estuvo más cerca. 11 contra 11. Otra cosa es discutir si el Mallorca debió acabar con 11. Estuvo más cerca de ganar el partido. Estuvo mejor el Mallorca que el Madrid. El Madrid saca un empate afortunado. Para el Madrid es un gran punto.
Bueno, más es que no sabe a derrota.
Pero Tomás, escúchame, porque lo haces. La primera parte, dice Elías, el final de la primera parte ya es alarmante. Ya hay 4 o 5 llegadas del Mallorca, del minuto 40 al 48, tremendas. Y te
¿Qué es que el Mallorca? ¿Qué es el Mallorca?
Pues el Mallorca que lo hizo cojonudo.
Por el descenso el año pasado y que se ha gastado 1.100.000 pesetas.
Ole el Mallorca. Ole el Mallorca y ole sus huevos, con perdón. Pero lo del árbitro es tremendo, que no se pite lo que pasa.
Dejala, Elías, que
lo que no pasa, que no lo pite. Pero lo que pasa, que es público y notorio y lo ve hasta el presidente del Mallorca, ¿por qué no le pita? Pues no da la gana.
Elías.
Es que no hay más que discutir.
No, hombre, yo me sorprende. Para mí es injustificable lo de los vídeos arbitrales. Me parece una manera de condicionar a los
árbitros. Habla del árbitro, Chato. Habla de la jugada. No, que haga cada uno lo que quiera.
Yo hablo de lo que quiero. Igual
sí,
que tú.
Sí, claro, faltaba
entonces,
más.
Pues por eso, entonces yo hablo de lo que quiero.
No toquemos la guitarra.
No, por eso. Entonces, a mí me parece que condicionar desde el minuto uno con vídeos arbitrales es innecesario. Igual que dice Arancha, con buen criterio, que el mejor escribano tiene un borrón, como el Madrid lo tuvo ayer, los árbitros se pueden equivocar también, equivocó ayer Sotogrado. Lo que se cuestiona cuando se hace un vídeo de ese tipo es si se equivoca intencionadamente. Nadie duda que el Madrid no se equivoca intencionadamente, sino que el segundo tiempo pues seguramente hizo tarde de los cambios, seguramente le faltó energía y jugó mal, y el Mallorca pues se sintió en su casa, que tenía posibilidades y lo intentó. A partir de ahí, que volver a condicionar y volver a dirigir todo el relato otra vez a los temas arbitrales cuando has jugado un partido regular, pues oye, no me parece que sea del mismo peso. El Madrid jugó mal ayer, el segundo tiempo extremadamente mal, pudo perder y mereció perder seguramente al final por las dos últimas ocasiones, como ha dicho Tomás, pero para mí tiene mucho más peso eso con un Madrid donde acaba de entrar Mbappé, un campeón de Europa que se esperaba otra cosa, a los errores arbitrales. Para mí lo tiene. Que seguramente se equivocó y se equivocó gravemente en alguna jugada, sí, de ahí a
gravemente,
querido. Sí, pero de ahí a querer equivocarse o a deslizar, que lo hace premeditadamente, me parece muy serio. De verdad, que esto sea permanente y que ya lo somaticemos como algo normal, no un vídeo más de Real... No, es que sí, los vídeos de Real Madrid Televisión son muy peligrosos.
Gato, a que tú sí entiendes el vídeo arbitral.
Sí.
No, bueno, mira, si lo haces igual que me parece global, mal el comunicado de cualquier otro club, ¿eh? No digo porque sea...
Tranquilo, que llegará, para que haya más salsa. No, si haces un análisis global, te das cuenta de que a la primera jornada de Liga tenemos el pollo contado. En los partidos de los
coño, pobres, que piten lo que hay.
Hielo, sí.
Que piten lo que pasa, coño. Pero pite usted lo que hay, pero si no hace falta que invente, pite lo que hay.
Pitan lo que ven, Tomás.
Pero coño, que pita lo que ve. Pues llevar al oculista. Hay que llevar al oculista porque no ve lo que está pasando. Ya está. Es muy sencillo.
En la acción de Mafé.
Valladolid, por ejemplo, esta tarde. Si no ve que hay un tío que agarra el del Valladolid, tiene que ir al oculista.
Sí.
Digo que pues no decimos otra cosa.
No se ponen de acuerdo con la. Y uno dice que si la intensidad o no sé qué.
Es un rollo, hombre.
Ahora. Lo que no puede ser es que aceptemos ya como un miembro más de la jornada, de la temporada y demás, los vídeos de Madrid denunciando. Eso ya lo damos como una cosa normal. Y no puede ser. No puede ser que el mejor equipo del mundo, que tiene que ser ejemplar en todas las cosas, en esto siga patinando. Fantástico. Y te digo más, porque al final el análisis que tienes que hacer en el Madrid es que le faltó fútbol, estuvo fallón Mbappé,
en
Mallorca casi la
ha
la segunda parte, correcto.
Por favor.
Pero luego, tú veías las noticias de y los ecos del Madrid en la prensa deportiva y había un silencio absoluto hasta que ha salido el vídeo del Real Madrid Televisión y ya se han cargado las cintas y volvemos al argumento de quejarnos de los árbitros. Pues empezamos así, mal vamos. No, mal va Madrid.
Pero escuchar la televisión del Madrid, la COPE, querido.
La televisión de Madrid puede hacer lo que quiera. Si el asunto es que mientras la televisión del Madrid estaba hablando de esas cosas, porque fue inmediatamente después del partido, en rueda de prensa su entrenador no estaba buscando excusas. Pero la televisión del club sí que la estaba buscando.
Pero es que el entrenador es el primero que dice que el partido fue lamentable, vale, pues, y que es un empate afortunado. Y la transmisión de la COPE se habla del pisotón, que es...
Sí, pero la transmisión de la COPE, el árbitro que estaba hablando del árbitro, dijo que el árbitro había estado muy bien.
Ah, pues no, cojonudo, pues yo digo que ha estado muy mal. Empate a uno entre el árbitro que entiende y yo que lo entiendo. Pero yo veo el partido y veo lo que pasa y digo, mire usted, este señor es de suspensazo, porque lo que está pasando no lo está pitando. No pretendo que haga la vertical encima del palo, querido. ¿Qué ha pasado ahí? Hay un pisotón de un tío que le mide, le pone y le pisa el este. Que no es ni tarjeta amarilla. La galopada de Mbappé pisó jugadas clarísimas, que en la televisión salen la toma de los dos tíos.
Permíteme que insista en un matiz, que lo que dice el vestuario no es que se queje todas esas cosas, sino que existe confusión entre el mensaje recibido por parte del comité técnico de árbitros, lo que les explica
Arancha, yo 24 horas,
yo 24 horas después, yo 24 horas después del ridículo del Madrid, 24 horas después del ridículo del Madrid, espero que Arancha me cuente realmente qué se piensa ahí dentro del partido que han hecho, partido.
Te lo dijo ayer, Ancelotti. Ancelotti ayer utilizó términos.
Cuando 24 horas después hacemos el análisis, hay que decir, bueno, sí, probablemente estos chicos son unos divos que se creían que habían ganado la Supercopa y van a ganar con una mano en Mallorca. ¿Qué es lo que pasó?
Estos tres de arriba no
le pegan un palo al agua.
Ancelotti, antes del partido,
en la ausencia
dijo
de Cross,
que
hay
en
que
Mallorca
una
siempre se complicaban las cosas y puso y valoró positivamente al Mallorca. Perfecto. Si me preguntas a mí, te digo lo que te he dicho al principio, que el Real Madrid hizo una muy buena primera parte y que en la segunda parte pues se vino abajo y fue superado por todos los sitios, por el Mallorca, que Ancelotti metió a Modric para intentar cambiar la situación y que no la cambió, y que los cambios para intentar agitar el árbol llegaron muy tarde cuando salieron Brahim y Güler, y que no daba tiempo material para que el Real Madrid pudiera remontar. Esa lectura, yo creo que todos los aficionados del Real Madrid, todos los periodistas, todo el mundo que vio el partido, la tiene clara. Nadie va a decir que el Real Madrid jugó ayer un buen partido porque no lo jugó.
Por favor.
Pero yo no intento ocultar eso, digo lo que vieron mis ojos. Y también insisto en dos palabras que utilizó ayer Ancelotti, que son compromiso y actitud.
Bueno, y tengo muchas ganas de escuchar lo que dicen a esta hora los oyentes del partidazo, Sara Pastor.
Pues siguen llegando los mensajes. Dice el primero: no puede ser que hayan lloros en la primera jornada. Dejen a los equipos engancharse y adaptarse. Otro en la misma línea dice: tranquilidad, que acabamos de empezar. Qué manía con señalar ya culpables el primer día. Todavía es pronto para sacar conclusiones. Sobre el Atleti dice uno: lo fácil es cuestionar a Black, pero es que tienen que espabilar todos. Muchas pérdidas en el centro del campo y gazpacho total en los cambios. Con los empates del Atleti dice uno: Simeone se cree que hay penaltis en todos los partidos y juega a acabar empatando. Y por último uno que dice: ya empezamos con los vídeos del Real Madrid Televisión. Espero que este año tengan menos protagonismo, aunque estén en su derecho de expresarse. A veces ven donde no hay.
Es nombrar la palabra árbitro, Pedro, y es que se revoluciona absolutamente. Te iba a decir el gallinero, pero dejaría mal a todo el mundo. En fin, las cosas. Gracias, Arancha, un beso.
Hala, un beso, que te reúne al patio. Adiós, chao.
Sí, nos vamos en un momento a Barcelona, con el mercado del Barça.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Constructores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, a todos os esperamos en Obramat. Todos los oficios en un único lugar. Obramat, donde compran los profesionales.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Pues estoy hablando con vosotros.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I know this town like the back of my hand. Every crack in the sidewalk tells me who I am. Living in love is the law of the land. These are our dreams, that's where we stand. Raise my hands up to the sky. Don't need more.
Partidazo, cadena COPE, en el día en el que ha terminado la primera jornada de Liga, después de 5 días de partidos. Estamos aquí con Juan Gato, con Tomás Guas, con Elías Israel, con Emilio Pérez de Rozas y con Pedro Martín, hablando de todo un poco, y toca marcharse a Barcelona. Está Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahí el Barça, después de la resaca, el Barça que es uno de los líderes del campeonato después de la primera jornada, gracias a su triunfo en Mestalla, y empatado con Celta y Rayo Vallecano. Y más pendiente ahora mismo de la operación salida que de otra cosa, porque hay que generar fair play y aligerar masa salarial, ¿no? Y el nombre de las últimas horas es el de Gundogan, Víctor.
Sí, e inscribir a Dani Olmo, porque si no, Dani Olmo no estuvo la primera jornada, dijo el entrenador que no estaba al 100%, pero la realidad es que este martes, día 20 de agosto, que vamos a empezar, pues no está inscrito aún Dani Olmo, entonces necesitan inscribirle porque es el gran fichaje que han hecho hasta ahora. Y lo de Gundogan, sí, sí, lo iba contando anoche, al acabar ya el tiempo de juego Elena Condis, y es lo que se está produciendo, esos son los pasos que se está dando. Gundogan está abierto a salir, el club necesita que salga por... básicamente por el fair play, por economía. Necesitaban también que saliera o él o Rafinha, Araujo, pero Araujo se lesionó, y Gundogan, pues después de hablar con Flick el jueves, de charlar con él sobre lo que será la temporada, lo que ha sido la pretemporada, y de saber que el Barça lo que necesita es que se vaya, pues Gundogan no pone ningún impedimento, se comporta pues de manera muy elegante, como un señor. Para muchos en Barcelona fue el mejor de la temporada pasada, pero él no tiene ningún problema, y hoy, que además ha anunciado que se va que deja la selección alemana, pues él ya ha dicho que por él ningún problema y que se va, que ahora lo que tiene que hacer es escuchar las ofertas que tenga y ver si le convencen, pero si le convence una de ellas, pues se irá, porque el Barça está encantado económicamente de que se vaya y a él no le importa marcharse, a pesar de que tiene un año de contrato. Eso sí, claro, la salida pues tendría que ser, por ejemplo, si fuera al Manchester City, volviera con Pep Guardiola, que está sonando con fuerza, y también puedes añadir pues lo de Cancelo, que como es un jugador que al Barça le gusta, pues podrías meterlo dentro de la operación. Pues si Pep Guardiola le quiere, claro, si el Barça llegan a un acuerdo, el City y el Fútbol Club Barcelona, o con Cancelo por medio, o le dan carta de libertad para que se vaya, pues entonces podría volver.
¿Qué os parece la posible salida de Gundogan? O sea, ¿necesita el Barça Gundogan?
Pues no le va a necesitar. O sea, lo que necesita primero es asentar su economía, y entonces todo lo que va todo lo que emana de eso es un vodevil en la política deportiva, donde todo lo que se hizo el año pasado pues no vale nada con el sobre todo con el caso Víctor Roque como gran exponente de todo este desastre. Pero claro, que ahora un futbolista como Gundogan estás jugando con chavales que además han dado rendimiento en esa primera jornada, pero que evidentemente no son ninguno de ellos Gundogan, pues que no te quepa en este equipo, o que realmente necesites que salgan este tipo de jugadores, pues para mí vas a salir un Barça más debilitado cuando empiece la temporada.
Decía si lo necesitaba o no lo necesitaba, porque muchas voces en Barcelona también dicen que Dani Olmo le iba a restar muchísimo protagonismo.
Bueno, pues esto es como lo de Mbappé. Entonces, si no te cabe Mbappé en el Madrid porque le va a restar protagonismo a Vinicius, tal, es que los buenos siempre caben. ¿Cómo no van a caber? Y Gundogan es de los muy buenos.
No, a ver, ahora a mí me tocaría a lo mejor hablar de los árbitros y tal para tapar toda esta vergüenza del Barça, pero no, mejor no toca. Lo del Barcelona es increíble, es realmente increíble. O sea, desde hace muchísimo tiempo ni estamos hablando de fútbol, ni estamos hablando de decisiones deportivas, ni estamos hablando de nada. Estamos hablando de cómo hacer las cosas para cuadrar las cuentas, o cómo hacer las cosas para poder cerrar el balance, o cómo hacer las cosas para bajar y llegar al uno por uno, o cómo hacer las cosas para contratar a futbolistas que tienes que inscribir. O sea, lo del Barcelona es realmente sorprendente y vergonzoso. O sea, que en estos momentos el Barcelona considere que la solución a todos sus problemas de caos, sean venderse o pedirle al mejor jugador de la temporada pasada que se vaya, es realmente vergonzoso para un club del tamaño del Barcelona, ¿no? Sí, y da la sensación y da la impresión de que estas cosas solo pasan en el Barcelona. Y ahora, pues eso, el muchacho este se va a tener que ir. Resulta que hace 4 días los que filtran todas las cosas ya han llegado a escribir en portadas de periódicos que Gundogan pide salir. No, Gundogan no pide salir. O sea, Gundogan está, como todo el mundo, más feliz que nadie en Barcelona, jugando en el Barcelona, habiéndose desvinculado de la selección alemana, con lo cual todavía es más feliz en Barcelona. Pero a Gundogan le han dicho, oye, mira, muchacho, es que el único futbolista que tenemos del que podemos sacar dinero y rebajar la masa salarial en el club eres tú. Por lo tanto, te tienes que ir.
Esta es la historia de Gundogan.
No tiene ningún sentido deportivo eso. Y ya está. Y el entrenador, que ha venido un entrenador estupendo, mano de hierro, físicamente, tal y cual, pues el entrenador traga, porque ya lo dijo en la primera conferencia de prensa. Yo voy a tragar con todo, y con lo que puede, con lo que tenga, tiraré para adelante.
¿Qué decías, Wes?
No, hombre, que esto es un poco el que cuando buscaron las vueltas a De Jong para que se marchara. Yo no he conocido, en mi larga historia barcelonista, que la tengo, ningún tío que se quede ido del Barça. Barcelona es una ciudad cojonuda. por no ser exagerado, de las 5 mejores del mundo. Para un señor que viene de vivir en Manchester. ¿Ustedes conocen Manchester, queridos?
Sí, Tomás, para un señor alemán. Para un señor alemán.
Sí, no, un turco-alemán. Turco-alemán que viene a vivir en Manchester y resulta que se pone en Barcelona. Ve la Barceloneta, ve las paellas, ve todo esto y dice, no, ahora se vuelve usted a Manchester. Y dice, pero bueno, oiga, pero usted me está tomando el pelo.
A ti te interesa vivir en Manchester.
Sí, a ti te interesa vivir en Manchester. Claro, no sé este muchacho que si tiene familia, yo no sé si está casado, ¿no? Imagino que supongamos que sí, por la edad que tiene. La mujer debe estar agarrando la puerta para que no se la abra nadie, ¿no? Entonces, bueno, dices, oiga, mire, de Gundogan es lo de Lewandowski, que yo creo que hay un antes y un después, que esto hay que verlo también. Claro, con 33 años, la gracia hubiera sido ficharlo con 23. Pero bueno, no se dio el caso y este no me viene aquí. Pero es que es indudable lo que decimos todos. Ese tío el año pasado, en ese Barça denostadísimo, fue el mejor. Oye, pero no, con diferencia. Y estos niños jovencitos que tanta ilusión generan, etcétera, etcétera, oiga, lo que necesitan son tipos que en un momento determinado te cojan la pelota, te ayuden, sepan el vestuario, no hagas esto, no hagas lo otro. Sí, es que son personajes que son fundamentales, sabiendo que no están en lo mejor de su vida, y el mismo Lewandowski hizo 2 goles y ya encabeza el Pichichi, pues le quedan menos tiros que los que ha pegado. Porque es la vida.
A Manchester no creo yo que quiera volver segundo Gan, por lo menos por la ciudad, pero a lo mejor Sevilla le hace gracia a Vitor Roque, Víctor.
Ese es otro que quiero hablar yo.
Bueno, hoy ha llegado la delegación del Betis, ha llegado a las 2:30 de la tarde, han llegado al aeropuerto del Prat con el director deportivo Manu Fajardo a la cabeza, con el director general, el señor Alarcón, y también con Joaquín Sánchez, que ha llegado también para reunirse. Joaquín y todo ha venido, que nos ha sorprendido, pero ahí estaba Joaquín, y primero han ido a casa de Vitor Roque a reunirse con Vitor Roque, su familia, su padre y André Curi, que es su agente.
André
y luego
Curi, qué gran persona.
Otros que están felices.
Qué gran persona.
Y luego se han visto, con Deco, con el director deportivo del Barça, pero no ha acabado todo porque también estaba en Barcelona el director deportivo del Sporting de Lisboa, el Sporting de Portugal, Hugo Viana, que se ha reunido también con el entorno de Vitor Roque para explorar esas vías. El Betis lo que quiere es una cesión, y en Portugal lo que buscan o lo que quiere el Barça y están intentando llegar a un acuerdo es una venta.
Espera, José Manuel mundo, Oliva. Espera, José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Con permiso, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué esperanzas tiene el Betis? ¿Son fundadas?
A ver, el Betis realmente al que quiere es a Moukoko, al delantero del Dortmund, pero se ha encontrado en estas últimas horas, sí, 19 añitos, pero futbolista es interesante, Guas, es interesante el jugador. Lo que pasa es que el Dortmund se plantó en el día de ayer pidiendo 15 millones de euros por un traspaso.
Suele pasar, ¿no? Que piden dinero.
Sí, claro. Puede pasar. Quieren pasta, sí, quieren dinero. Es algo habitual en la vida, ¿verdad?
Los cabrones.
Tú que estás ahora mismo con la renovación lo sabes perfectamente, y estás apretándole a Suancar. Estás apretando a Suancar, que lo sabemos.
Qué gracia. Bueno, pues, ¿esto es noticia? Perdón,
lo de Pedro Martín es noticia. Pedro Martín
tiene una oferta, Pedro Martín.
Qué corporativo está Oliva. Ayer en el tipo de juego, ahora otra vez.
Sí,
dale.
Ay, por favor.
No, te decía Munilla que le ha pedido el Dortmund 15 millones en principio, en el inicio de la negociación, por Moukoko, con el jugador, con el deseo de venir. Le ha planteado al Dortmund una cesión, y lo que ha hecho es plantearle al Barça, como comentaba Víctor Navarro, una cesión también. Más o menos una operación, si recordáis, como lo que ha hecho. Las relaciones son muy buenas entre los clubes, como la que hizo el Betis con el Barça con el chaval Chadi Riyad, cuando era jugador del filial. Central internacional marroquí que han vendido ambos clubes este verano al Crystal Palace por 15 millones de euros y se han repartido la mitad de esos 15 millones de euros. Pues bien, el Betis lo que le ha planteado al Barça.
No, pero repartirnos dinero. Que el chaval triunfe en un club y lo ficha. No, pero negocios. No.
Algo se habrá quedado por el camino.
El negocio.
Y en el caso de Vitor Roque, el Betis lo que no va a pagar, ni mucho menos, ¿no? Va a pagar una cantidad de traspaso importante porque no tiene ese dinero, y lo que le plantea el Barça es: déjamelo un año, te pago la cesión y quizás algún dinero más, y luego repartimos un porcentaje de una futura venta y yo te lo intento revalorizar este año, porque realmente lo que no vale Vitor Roque a día de hoy, Munilla, son 30 millones de euros, que es lo que pagó el Barça. Entonces el Betis dice, me lo cedes un año, te lo intento revalorizar, lo volvemos a vender y tú te quedas con la mayor parte del dinero.
Oye, me parece muy interesante.
Qué mal pensados sois todos, macho, de verdad.
El fútbol anda así de ajustado.
Somos mal pensados porque acertamos, Muni.
Oye, Muni, escúchame, es que el otro día escuchaba, no sé, ¿por qué ficha el Barça a Vitor Roque? Porque el Madrid ficha a Andriki y sale este Curi y otros listos que dicen, no, el bueno es este. Y están los 30 más no sé cuánto. Bueno, ahora yo te digo una cosa. Yo al chico le seguí y tal, oígame, los vídeos que le puedes ver y 2 partidos que has visto en Brasil y tal. Yo del Betis apostaría por ese muchacho. No es, yo creo que no es el petardo que nos han vendido. Ahora, usted como hace una operación de comisionistas extraordinarios y luego después, total, no, usted coge el ataque de cuernos de Enrique. No, no, es que han dicho en Brasil, he visto portadas en Barcelona, querido, el bueno es Vitor Roque. lo cual, a ver, si es que a mí me sale mal por el chaval, porque el chaval, sí, no tiene por qué estar metido en esa coctelera. El chico es un jugador joven, como todo niño joven, veremos qué carrera tiene y qué vida tiene. Que a lo mejor no tiene el nivel del Barça, pues a lo mejor es internacional por Brasil jugando en el Betis, coño. O en el Sporting de Portugal.
Está Gato, pero, ahí levantando la mano.
Claro,
no, sí, no, yo estoy un poco con Walsh.
Es así,
viene. Es que esa operación, aparte de todas las comisiones que tiene, que ya es lamentable.
Es extraordinario.
Cómo viene, y que encima viene a la sombra de lo de Hendriki, que ya te genera encima una presión más añadida para el chaval. Claro. A mí, yo pregunté en Barcelona y me dijeron que no es mal futbolista.
Que no
es adecuado para Barcelona, correcto. Pues no, a lo mejor eso, la salida del Betis, no, es lo mejor.
A Pellegrini.
A lo mejor es internacional en Brasil y con el sí, Betis, claro que sí.
A Pellegrini le gusta. Es verdad que Moukoko es un perfil más de jugador rápido. Pero cuando le han puesto la posibilidad de que, si no puede ser Moukoko el jugador del Dortmund, por la cantidad que piden, sí, Vitor Roque encaja deportivamente. Porque consideran que es un jugador que aquí puede explotar realmente.
Ya, pero aquí, a ver. Aquí. Es tremendo, es. El Barcelona ficha a un muchacho por 30 millones más 31.
Y si 60 kilos. Y, más que y Ferran
no
Torres.
Y, no, y no le gusta. Y no le parece muy no gusta. No, sí. Y se lo saca de encima. O sea, y le da 5 cuartos de hora y se lo saca de encima. O sea,
oye, esto
es
peor que lo diga Félix con el Atleti.
De verdad, en serio, ¿creéis que es un futuro de futbolista que va a explotar, que es la repera? ¿Me lo contáis?
Lo que más gracia me hizo a mí siempre, que era más en las variables que el fijo. Eso siempre me hizo mucha gracia.
Ah, porque va el trinque.
Claro, sí. Navarro, lo que huele mal es la operación.
No, Emilio, pero a ver si nos entendemos. Emilio, yo lo que te digo, que el chico vaya a explotar y el chico vaya a ser una estrella mundial, pero que este chico no es jugador de waterpolo, coño. Que si este chico tiene
ya, pero,
yo no, estoy seguro, pero, que si él hace una carrera, Emilio, hace una carrera, Tomás, en Brasil, no, normal, y, normal, le dejan, vale, que el chico de 17 o 18 años tenga 20, vale, lo ficha la Fiorentina, seguramente.
Y que el chico sea menos culpable de todo.
Y ninguna culpa.
Al Barça, en mercado invierno, muy difícil.
Elías todavía no ha ocupado al chico. Elías todavía no ha ocupado al chico, yo todavía no he ocupado al chico, como en el caso de João Félix.
Si es que no lo hemos visto.
Yo lo único que digo es que entre los 25 del Barça y los 25 del Barça Atleti, este chico no cabe.
Navarro, o sea, si no hay nada más, hasta mañana.
Bueno, pendientes mañana, si entrenan con normalidad Gundogan y Vitor Roque, vamos a ver, a no ser que se acelere la marcha de alguno de los dos, pues entrenarán y volverá a Fermín López.
Víctor, que a Gundogan se lo sacan de encima, hombre, no, ya está.
Sí, Gundogan, pero a ver, en el si Betis mañana a lo mejor no entrena.
Y Vitor Roque en el City. Esto acaba con una cosa tremenda.
Oliva, a ver si hay novedades mañana.
Oliva.
Sí. Oye, que Joaquín ha viajado a Barcelona porque desde esta temporada forma parte de la Secretaría Técnica del club, ¿eh? O sea, antes era representante institucional del club, pero desde esta temporada es una persona con opinión en los fichajes.
Oliva, que es accionista,
y además os digo una cosa, el fútbol lo ve.
Sí.
O sea, lo ve, que tiene ese ángel para saber y distinguir en el mercado la manzana que está buena de la que no.
Y tiene,
o sea, que
ángel
sabe
para
fútbol,
las relaciones públicas, que eso también es fundamental también, en este negocio.
Eso también. No, lo importante es que Pedro Martín renueve, Murilla.
Sí, por supuesto.
Eso es lo más importante ahora mismo.
Incluso tú
estamos
también.
Estamos en ello.
Un abrazo, tío.
Adiós.
Tío. Hasta luego, chao. Oye, el asunto curioso de las últimas horas en el Barça, está el compañero Sergio Fernández de Relevo. Hola, Sergio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Está Javier Tebas cabreado con Fermín?
Pues yo diría que sí. Uy, que bastante. La verdad es que cuando ya llevas un tiempo haciendo información de la liga, ya sabes que cosas son una cagada, ¿no? Entonces, cuando vi la story esa, bueno, lo visteis todos en Twitter, aquello empezó enseguida con un nivel de cachondeo enorme, todo el mundo copiando a Tebas, todo el mundo copiando a la gente.
Sergio, lo recuerdo por si acaso hay alguien que no sabe de qué estamos hablando, que estamos en vacaciones. En medio del partido entre el Valencia y el Barça, Fermín sube a redes sociales un pantallazo animando al equipo, y en ese pantallazo se ve que hay una mosca como que está viendo el partido en emisión pirata. Pues a partir de ahí surge todo lo que vas a contar, ¿no?
Eso es. Sobre todo porque ha sido como una especie de los caballos de batalla de la Liga desde hace un montón, pero últimamente todavía más. ¿Por qué? Porque están en una posición de volver a vender los derechos internacionales en varias zonas importantes. Acaban de cerrar la de Middle East y el norte de África y se tienen que enfrentar a venderlos ahora en Latinoamérica. Con lo cual, cuanto más pirateo hay, más tonto se pone, por así decirlo, el operador a la hora de pagar. Te dice, bueno, vamos a ver, si no estoy teniendo usuarios porque me lo están pirateando, claro, te pago menos. Entonces la Liga mantiene una posición como súper beligerante con esto. Entonces, cuando salió la story de Fermín, es como, bueno, una de las estrellas del Barcelona, campeón de Europa, campeón de los Juegos Olímpicos, Y lo único que pone es una imagen de una emisión pirata, pues efectivamente no me llegaban nada más que los emojis estos de la mano en la cara y todo el mundo como, madre mía, lo que ha pasado, porque hay un equipo de guardia.
Claro, escúchame, hay un equipo de guardia. Solo falta Fernández. Fernández, sí, estate al tanto que solo falta Real Madrid Televisión en casa de Florentino y viendo Florentino en pirateo.
Exacto, exacto.
Que den una imagen. Pues ya sí, es...
pero... Lo curioso era ver
qué la reacción,
pero oye, ¿y vais a hacer algo? Porque la Liga en realidad no tiene capacidad sancionadora, no puede hacer gran cosa. A ver, podría ir a competición y denunciarlo, pero me parece desmesurado. Pero sí, claro, que esta mañana en una reunión allí en la Liga sí que se ha decidido ponerse en contacto con el club y decirle, oye, vamos a ver, explicarle a los jugadores que esto no se puede hacer. ¿Qué? Creo que han llamado directamente al director de comunicación, Alex Santos, que no sé si habrán tenido suerte y se lo habrá cogido, que no es fácil, y creo que lo que están intentando es justo eso. Que en todos los vestuarios de la Liga reine un cierto nivel de sensatez para que estas historias no pasen más.
Escuchad, lo siguiente es, al primero que denuncien y quieran empurarle por esto, va a decir, mientras no me demuestren que han empurado Fermín, a mí que no me venga nadie a tocar las narices. Sí, sí, sí. Hombre,
ya, de todas formas, fuera de este tono estupendo con lo que...
Es una coña, Emilio.
Que es una coña es llamar a Alex Santos porque está de vacaciones.
Sí, gracias, sea, efectivamente, sí.
O sea, es estupendo. El Barcelona, como conté por la noche, sus tres jefes de comunicación se han ido de vacaciones. Cuando
y una heroicidad que te lo coja, tengo entendido también.
Bueno, de momento, una heroicidad lo ha sido siempre, pero en esta ocasión...
Oye, pero vosotros que sois gente... Y tú, Emilio, por ejemplo, que sois el que viaja todo el mundo con las motos, ¿cuántos jefes de comunicación puede tener la NASA? Claro, tres jefes de comunicación
en el Barça. Caso,
yo conocía al pobre Ricardo, que en gloria esté, se lo manejaba solo.
En el caso de Barcelona, activos, desactivados, jubilados,
22.
Arrimonados, 22.
Sí, 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 es acojonante.
Y la comunicación es tremenda.
Sergio Fernández, un abrazo. Muchas gracias por estar,
Hasta luego, gracias
a vosotros. Un gran Fernández, sí, hombre, sí. Ahora, la imagen fue tremenda. Sí.
Pero ¿sabes lo que pasa con eso, Muni? Que mira, luego, a raíz de lo de Fermín, lo ves en redes sociales, hay gente que tiene la osadía de decir... Tebas, o sea, de retar a Tebas y al poder de la Liga. En ese sentido, decir, aquí te pongo la lista de canales piratas para que la gente pueda seguir consumiendo el fútbol.
Pero Juan, todo eso es verdad, que yo lo vi, eso es verdad o es una coña. Todo el listado es verdad.
No lo he comprobado, pero vamos, cuando lo hacen, yo entiendo que habrá parte de fake y demás, pero hay gente muy, muy osada en estas cosas,
Pero 15 o 20,
Y basta que te pongan la ley y que vean que hay gente a la que le está pasando factura.
Bueno, pero a ver, no seamos ingenuos. Hay gente osada para todo. Los periódicos están desesperados entregando abonos a euro y medio o 2 euros al mes. Y la gente está pirateando los textos. O sea que estamos hablando de que te puedes abonar a un periódico por 2 euros y hay gente pinchando.
Oye, déjame una cosa más de fútbol para terminar. Este es el presidente de la Real Sociedad hoy, Joaquín Aperribay, hablando de la posible salida de Mikel Merino, que es otro de los nombres del verano, al Arsenal.
De principio de la temporada pasada ya lo teníamos claro, y estando en Japón me llamó Roberto para decirme que no sabíamos al Arsenal. Entonces desde esa conversación ya conocíamos que probablemente Mikel iba a decir que sí al Arsenal. Nos hubiese gustado que hubiese sido antes, hubiese gustado que no hubiese venido. Creo que desde principio de la temporada las cosas estaban claras, en Navidades en la conversación entre los dos ya estaban muy muy claras, y sabíamos que el chance de quedarse en la Real es que no apareciesen 2 o 3 equipos, y uno de ellos ha aparecido.
Marco Antonio Sande, Donosti, muy buenas.
Gabón, nos están desmontando el tenderete.
Sí, eso te iba a decir. Bueno, hoy el presidente ha tranquilizado un poco después de lo que dijo el otro día Imanol Alguacil sobre Zubimendi, que bueno, lo dejó un poco otra vez en el aire, ¿no? Que parecía que estaba cerrado. El presidente dice hoy que Zubimendi se queda, que le ha dicho que se queda, pero lo de Mikel Merino parece más fuera que dentro ya, ¿no?
Sí, bueno, de Zubimendi nada, yo creo que está finiquitado, que el jugador ha decidido que se queda en la Real Sociedad, pero como Imanol Alguacil ve venir balas y misiles por todos los lados, dice hasta el 30 de agosto yo no... no descanso. Y luego lo de Mikel Merino es que yo te lo venía contando. Parecía un punto de encuentro a Noeta, de scoutings, de ojeadores. Aparte ya le conocías las caras, algunos ya se anunciaban públicamente al club pidiendo acreditación. O sea, el club sabía que estaban siguiendo a sus jugadores y fundamentalmente sabía que estaban siguiendo a Merino. Hoy hemos conocido más detalles porque el presidente lo que ha hecho hoy es detallar con todo lujo de detalles minuciosos cómo ha ido todo este proceso, ¿no? Y lo que nos ha dejado claro es que han ido a por él ya la temporada pasada, que él dio como condición para quedarse en la Real que no viniesen ni llamasen a la puerta tres equipos de la Premier, no los citó, pero ya te digo que por los ojeadores que van habitualmente a Anoeta, uno era el City, otro era el Manchester United y otro era el Arsenal. Ha llamado el Arsenal, viene a por él y el jugador le ha pedido a la Real Sociedad que negocie. Lo que hemos podido saber en las últimas horas, la Real ya ha rechazado una propuesta del Arsenal de 30 millones de euros más 5 en variables. Se ha puesto tensa la cuerda durante estas últimas horas, pero hay buen rollo entre las partes. Yo creo que se va a hacer, pero la Real Sociedad lo que está pidiendo son 40 millones de euros y de ahí para arriba.
Pero que Gallagher vale 52.
Mira,
pero
que está pensando en el mismo.
Pero que Gallagher vale 52.
40.
Pero de verdad, en serio. Pero
tú tienes en cuenta que para Imanol
es que es un trilerismo.
Sandy, si Gallagher vale 42, Merino vale 82.
Por eso, hombre, por favor.
Pues ya está, hemos pensado todo lo mismo.
Ha dicho ya, no en una ocasión, sino en varias, que para él es el mejor centrocampista de la liga, claro, para él. Y le tiene una estima tremenda porque el juego de la Real Sociedad, de presión alta, de robo en cancha contraria, de balones divididos, de entrar en segunda línea, ese es Mikel Merino. El espíritu del juego de la Real Sociedad es Mikel Merino. Y el daño que le van a hacer sacándole a Mikel Merino a Emmanuel Aguacil, súmale el Normand, y la amenaza de Zubimendi permanente, como dijo el otro día, bueno, por ahora porque solo ha venido el Liverpool, pero quién sabe que pueda venir otro equipo más. Entonces, yo noto cierto canguelo, ya no solo en Imanol, sino en el entorno de la Real Sociedad.
Pero Marco tendrá algún recambio preparado, ¿no? Me imagino. Antes está,
sí, el nivel de Merino seguro.
No, no es el nivel, pero tienes que rellenar eso.
Ha dicho el Gato,
sí, vale, pero Gato
que el sustituto de Merino es Susic. Y se acabó, que no va a venir nadie más para sustituir a Mikel Merino. Y luego lo que ha dejado claro también es que van a poner un delantero joven. Nosotros ya hemos ido contando que se han metido en la puja por Samu Morodion. A día de hoy me parece muy caro para la Real Sociedad en cuanto a traspaso. Tendrían que encontrar otra fórmula. Pero que están buscando un delantero joven. Tendría que salir o Carlos Fernández o Sadik. Y un central para acompañar la progresión, ha dicho, de John Martín y John Pacheco. Yo de verdad que me está preocupando, porque hoy he escuchado al presidente establecer como una línea de trabajo de prudencia, de que hay que pensar a largo plazo, y el tema aquí es que los resultados te vienen a corto plazo.
¿Eh? El presidente es bueno, ¿eh?
A corto plazo te vienen,
no, el presidente es bueno, pero la cuestión, es, la cuestión para gente, mí, ¿no? Es de modelo de club y es la pregunta para Marco. Si tú vas a ingresar, pongamos 70, que consigues sacarle 40 a Merino, más lo de Lenormand, ¿cuánto te vas a gastar en fichajes? Porque esa es la cuestión. O sea, el Sevilla mítico de Monchi era un equipo vendedor y asumía su papel de equipo vendedor. Formaba jugadores, los vendía por mucho más de lo que le había costado y luego pues reciclaba el proceso y volvía a vender, pero asumía,
sí, pero ese,
modelo de club.
El modelo de la Real no es ese.
Bueno, pues entonces,
sobre todo con los chicos de la cantera, los quieren mantener a toda costa. Otra cosa es que venga. Claro, es que la Real Sociedad acaba de venir de una Eurocopa en la que 5 de sus jugadores han sido campeones de Europa.
Perfecto, pero si tú ingresas 70, ¿cuánto te vas a gastar para seguir compitiendo?
Hay una frase que siempre dice el presidente, y lo ha dicho también la Junta General de Accionistas: principio de prudencia, siempre dice, ¿no?
Sí, pero de prudencia, pero contéstame, ¿cuánto se van a gastar
los resultados?
Señores, me tengo que.
Depende del mercado, claro.
Lo resumo: fue Sadik y no valió más de 22 millones de euros.
Pues eso, claro. Bueno, está bien hecho.
Pues ahí está.
Muni, te vas, pero hay una cosa que es...
te vas y nos dejas.
Te vas, pero...
Solo
hay un bis.
Solo Laporta vende megaproyectos sin tener nada. O sea, estoy absolutamente convencido que el presidente de la Real Sociedad... Si le pasa todo esto, no va a decir que van a ganar la Champions. Ya te lo digo.
Perdona, Muni, una cosa nada rápido. Más. Una cosa muy rápida. Mira, yo sé que ahora mismo Lenormand está en el Atlético, pero Lenormand, te juro que era un descarte del Sanse, os lo juro, ¿eh? Hace unos pocos años era un descarte del Sanse. Que a Zubimendi no lo conocía ni su madre a la hora de comer...
Que
este Imanol ha sacado jugadores de la cantera y los ha convertido en auténticos tesoros. Esa también es la filosofía de la Real, pues, y hay que reconocer que hay
ejemplar,
que...
ejemplar.
Exacto, y que hay que tener confianza también, pues, totalmente, en Martín, en lo que viene y en el futuro, porque otra salen vez tesoros de cualquier,
vale, otra vez el reto
formas,
para la temporada que viene. No, hasta ahí,
de
hasta
todas
ahí.
Formas, camerino lo vendan por más dinero que todo eso.
Marco, un abrazo, gracias.
Agur, chao, chao.
Los oyentes, Sara Pastor.
El primero dice: con tanto joven, Gundogan aporta experiencia y madurez al equipo. Si se va, el Barça va a tener complicado pelear por la Liga, dice otro. Ve más fuera del Barça que dentro a Gundogan. Da mucha pena ver al Barça en esta situación económica. Sobre lo de Fermín, dice uno: lo de Fermín viendo el fútbol pirata es de broma. Algunos les deberían supervisar las historias antes de que las suban. Sobre la Real Sociedad, dice uno: a mí no me parece mal que Mikel Merino se vaya de la Real a la Premier. Hay jugadores que tienen sueños y Mikel es un jugadorazo. Y un último mensaje que dice: la cantidad de jugadores que aporta la Real Sociedad a todas las categorías de la selección española es increíble y la selección es una exposición a los clubes. Es normal que ahora vengan tantos equipos a por sus jugadores.
Es evidente, ¿verdad? Una gran cantera del fútbol español, la Real. Es bueno, verdad. Señores, ha sido un placer. Una noche más.
¡Viva aquí, los árbitros y los vídeos de los árbitros!
¡Viva Gallagher!
¡Viva Gallagher! ¿Algún nombre y el más? Menino. ¡Hala, adiós!
Gracias, Guas.
A ti, Rey.
Gracias, Elías. Gracias, Gato.
Buenas noches.
Gracias,
buenas noches.
Emilio. Gracias, Pedro Martín.
Gracias, amigos.
Oh, a ti no te digo adiós, que está ahí Álvaro abriéndote la cama ya para dormir. O sea que ahí arriba. Gracias, Pedrito.
Venga.
Bueno, en un instante estamos en la Vuelta Ciclista a España.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión.
Suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3000. 39-30.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura es también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. La y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En el partidazo, la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Tenido hoy la tercera etapa de la Vuelta, la última por territorio portugués, que mañana ya volvemos a España, en Extremadura. Hola Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Hola Quique Iglesias, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. ¿Qué
Eri,
tal?
Qué bonita victoria de prestigio de un grande, además el líder hoy en la Vuelta a España.
Sí, lo ha festejado Wout van Aert, que a ver qué papel juega a partir de mañana, que es una de las grandes incógnitas que tendremos en la primera llegada en alto en el Pico Villuercas. Y bueno, se ha valorado como un éxito la pasada de la Vuelta Ciclista a España por Portugal, pero la Vuelta como espectáculo deportivo en estos tres días portugueses, vamos a quitar la crono, en estos dos días de etapas en línea, ha sido bastante pestiño y está dando bastante que pensar entre los organizadores de pruebas de tres semanas. Me cuentan que hay que hacer una reflexión con respecto a este tipo de etapas de fuga consentida, paso de la mosca, os pillo cuando quiero, sprint y gol. Va a haber que darle una vuelta porque la figura de los sprinters en las grandes vueltas puede estar en peligro porque las vueltas podrían hacer recorridos sin etapas al sprint perfectamente. Entonces, igual al final pagan los equipos de los sprinters por un poco todo como está montado, ¿no? Pero esto como espectáculo es difícilmente vendible y los organizadores lo saben.
Cierto, bueno, ahí estaba hoy Wout van Aert para dignificarlo, dignificar además la profesión de tío rápido. Bueno, este es un tío total, lo hace todo, el ciclista total. Por cierto, uno de los españoles con los que estamos ilusionados, lógicamente, era Mikel Landa, pero has hablado con él hoy, Quique, y no le he visto yo tenerlas todas consigo.
No tuvo buenas sensaciones el otro día en la crono, y ya sabes que Mikel, si no tiene buenas piernas y la cabeza no le va, pues no lo esconde. Pero bueno, a lo mejor mañana sale el sol, mañana es la extremeña, la etapa ya en España y estamos en Coria durmiendo, mañana salimos de Plasencia, así que, oye, esperemos que tenga un buen día y si no es él, pues que sea Enric Mas, que este sí que tiene buenas piernas seguro, y si no, Carlos Rodríguez, en fin, que mañana tenemos opciones. Es el primer contacto con la alta montaña, Pico Villuercas, vamos a ver qué tal responden las piernas a este primer subidón. Después de tres días de llano, ¿no? Veremos lo que pasa mañana.
Se supone que tenemos que ver ahí a los favoritos moverse, Eri. Se supone. Si hay movimiento, ¿tú crees que van a esperar hasta Villuercas? Porque antes también hay territorio para hacer un poquito
sí,
de pupa.
Hay cosas, pero yo creo que en estas primeras etapas de montaña de las grandes vueltas, Munilla, los movimientos, si se producen, son malos y son hacia atrás. O sea, son más de caída. Ahora mismo tenemos a un ramillete de 12, incluso más ciclistas, que si acaban en el podio dentro de poco menos de tres semanas en Madrid, no te extraña, pero ahora ya tenemos que empezar a saber quién no viene para ganar la vuelta y mañana es un día para que de esos 12, 13, 15 vamos a poner, pues se quede la cosa en 8 o 10, como mucho.
No le vas a llevar la contraria a Eri, ¿no, Quique?
Sí,
no, hombre, no, por supuesto. Además es que es clarísimo. Mañana día de calor y mañana veremos explosiones. Los Uydebroek, Kuss, por ejemplo. Yo a Kuss no le veo con las piernas del año pasado. Vamos a ver Roglic y vamos a ver si algún colombiano por ahí pues que anda con piernas de hacerlo bien, Daniel Felipe Martínez. Vamos a ver a Nairo, a Roglic tendremos que verle, ¿no? Si quiere ganar la cuarta vuelta. Bueno, en fin, hay mucha gente. Mañana habrá menos, desde luego.
Oye, aprovecho, ya te tengo ahí. ¿Quieres decir algo de Ballester, la nueva sensación del golf español, Quique?
Hombre, le conocíamos bien, Arizona State, hijo de José Luis Ballester, olímpico de natación, hijo de Sonia Barrio, ganadora del oro en Barcelona con el hockey hierba, tío de deporte, discípulo de Víctor García, que es el padre de Sergio García. Todo cuadra, familia de deportistas, tío con la cabeza muy bien amueblada y juega al golf como el que lo inventó. Pero bueno, vamos a ver. El paso al profesionalismo, vamos a esperar un añito y a ver si empieza a ganar.
Ayer al principio de la mañana, Quique, cuando nos vendiste esta historia, oye, que hay un tipo aquí, español, que tal, que puede ganar el US Open de aficionados, la cosa no... Era como diciendo, bah, ¿qué nos está diciendo este hombre? Y resulta que es una de las sensaciones, sin duda, del día en todo el mundo. Los que tenéis ese instinto...
Tiene instinto de tantas cosas.
Cuando le mandé el mensaje a Evia, lo mandaba y me reía diciendo, bah, no me va a creer.
No,
y Paco
notaste,
se lo tomó
notaste.
Medio...
sí, claro, que estaba allí.
Paco se lo tomó medio a chufla, pero ¿os habéis dado cuenta que es un hecho gordo o no?
Claro que sí.
¿Cómo?
Claro,
como que
sí.
Estuve siguiendo yo el partido ahí como un solo hombre.
Hombre, no.
Sí, sí.
Saben muchas cosas. Hay muchas cosas los dos, compañeros. Os escucho mañana en esa cuarta etapa de la vuelta. ¡Un abrazo!
Un abrazo, Murilla.
Hasta mañana.
Kilómetro 42, edición 19 de agosto de 2024, con Chema Martínez en Estados Unidos. Hola, Chema, buenas.
Hola, buenas noches, Munilla. Oye, estoy en COPE Dallas. ¿Qué te parece?
En COPE Dallas. Sí, sí, con JR, ¿no? Bueno, la gente ya... Hay algunos que no sabrán ni de lo que hablamos, ¿eh? Pero con JR y compañía.
Eso es cierto. Nosotros ya tenemos una determinada edad y eso de Dallas, Dinastía, todas estas cosas, todas estas series, las hemos vivido muy de cerca y me ha hecho ilusión, no te creas tú, que no he pensado en todas esas cosas cuando he aterrizado por aquí.
Lo que pasa es que estás solamente de paso, vas a otro lado, ¿no?
Sí, bueno, esto de tener hijos que estudian en universidades americanas, pues ha sido una oportunidad para venir, estar con ellos y ver dónde tienen que estar. Y nos toca con Nicolás, que este año pues empieza en Now, en Arizona State. Y luego tenemos a Paula, que está en Gran Cañón University. Así que tenemos a los dos repartidos por aquí, aprovechamos para venir a visitarles.
Ah, buen padre, sí señor. Oye, escucha, nos están llamando la atención en los últimos días, o en las últimas semanas, estos duelos que estamos empezando a conocer, duelos curiosos. Por ejemplo, el de Armand Duplantis con Carsten Warholm, o sea, el campeón olímpico, campeonísimo de la pértiga, plusmarquista mundial, diré, y también el plusmarquista mundial de los 400 vallas, que por cierto perdió la final en París con Benjamin. Es un duelo para saber quién es más rápido de los dos en los 100 metros.
Fíjate que yo estaba pensando en un duelo Munilla-Juanma, que creo que te daría a ti más o menos como favorito.
No te quepa ninguna duda.
Está claro que el atletismo ahora yo creo que va a ser que sea también un espectáculo, ¿no? Yo creo que lo que se están buscando es retos interesantes y atractivos para la gente para que pueda disfrutar. Y ya sabes tú que los españoles en el mundo en general somos muy de comparar. Es decir, oye, este corre mucho, pero ¿qué pasaría si pusiéramos a correr a este otro deportista cuando se junta? Ya sabes, un velocista con un futbolista. Y en este caso Duplantis, que para mí es, ya lo hemos comentado, para mí es uno de los grandes mitos del deporte, que ha batido el récord del mundo, y Warhol, que para mí es otro de los grandes dominadores, aunque no consiguió el oro que le dieron para el pelo, pero sí que estamos pensando en cómo se pueden retar una disciplina a los 100 metros, que para que te hagas una idea, Duplantis, ya con 18 años, se acaba de correr en 10:57, que no era nada lento. Y hablamos muchas veces de que es capaz de entrar a 10 metros por segundo y esa velocidad que tiene a la hora de entrar a la pértiga le permite subir tan alto. Y por otro lado, Warhol, que estamos hablando de 400 metros vallas, otra especialidad diferente, pues también cuando fue decatleta era capaz de correr en 10:49 allá por el año 17. Así que lo que se ha presentado ha sido un duelo el 4 de septiembre en Zurich, que dices tú, ¿quién puede ganar, Duplantis o Warhol en una distancia como los 100 metros? Yo lo tengo claro. Primero quiero que me digas tú quién crees que puede ser el favorito y la marca que pueden hacer, y luego yo te digo la mía.
A ver, yo la marca no Mójate. Lo sé, no lo sé, pero yo me mojo, yo apuesto por Warhol.
¿Por Warhol? Ostras, pues...
Es fíjate, para dejarte bien, Chema, para que digas tú el bueno.
Vale, pero últimamente mis pronósticos tampoco han estado muy allá, o sea que... Yo fui el que le decía a Joseba que iba a ganar Seville en los 100 metros, o sea, que imagínate, que yo se lo decía, digo, tú tira para Seville, que está muy en forma. Pero yo fíjate, diría que Duplantis, y entre 10.50 y 10.60, 10.52, una cosa así, creo que le podría ganar, ¿eh? O sea, que para que veas si creo tanto en la rapidez y en lo gran atleta que es Duplantis, que bueno, que va a ser muy parecido, ¿eh? Estamos hablando de que están... El duelo está servido porque realmente es incierto quién puede ganar. Yo creo que eso le da también más atractivo al reto, pero bueno, yo voy a apostar, tenemos quien pierda paga las cervezas y encantadísimo de pagarte.
Creía que ibas a decir que nos apostábamos unas sandías, pero vale, lo de la cerveza lo compro. Bueno, esto
bastante va a ser más barato, ¿eh?
Sí. Bueno, esto va a ser el 4 de septiembre en Zurich. Y luego hay otro, no sé llamarlo reto, esto es más un desafío, el de Tyreek Hill, estrella de la NFL de los Miami Dolphins, que ha dicho que le ganaría a Noah Lyles, el campeón olímpico de los 100, y le ha retado una carrera. Hay un pique ahí por medio, ¿no?
Esto ya sabes tú también, como son los americanos. Había que preguntarle a Angelito, porque estamos hablando de Tyreek Hill, que es una superestrella de la NFL. Yo, si te digo la verdad, tampoco la NFL la sigo demasiado. Y cualquier atleta que se atreve a retar a Noah Lyles tiene que tener un par. Pero ya sabes tú que también los americanos son un poquito así. Oye, yo soy yo. A ver, que son mucho de medirse, ¿no? Y decir, yo estoy aquí, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, entre ellos están así, yo creo, provocando un poquito el desafío. Dice, oye, que yo te gano a ti cuando quiera y como quiera. Y el Noah le dice, oye, que yo ni siquiera sé quién eres tú. O sea, andan con esa rivalidad desde hace tiempo, y yo creo que a lo que han llegado a un punto es que no te creas tú que Tyreek no es lento, que ya corrió cuando era joven en 10-19. 10-19, o sea, que estamos hablando de un auténtico velocista. Ya fue bronce en categoría sub-20, o sea, que estamos hablando de un atleta también con la Copa de un Pino reconvertido a, pues eso, a estrella de la NFL. Y sin embargo, pues Noah Lyles es un atleta que acaba de quedar campeón olímpico, con lo cual es echarle un par, si te digo la verdad, por parte del Tyreek a Noah. Pero bueno, para igualarse un poquito las cosas, aquí sí que están hablando de que Noah quiere retarse en 100 metros, que sí que estaría bastante a favor para mí de Lyles. Y sin embargo, Tyreek dice que mejor 50 yardas, que deben ser 46 metros, una cosa así, que así tenía algún tipo de opción de ganarle. Pero vamos, esto es, a mí me suena, este es un reto más de bravucones, a decir, a sí. ver, esto como dice, oye, que yo soy capaz de tomarme 10 cervezas, pues esto ha sido una cosa más de americanos y que entiendo que bueno, que se han retado de manera verbal, y en este caso pues sí que me inclinaría lógicamente por Lyles, vamos, sin ninguna duda. ¿Aquí cuál dirías tú?
No, yo digo Lyles, pero vamos, hombre, también este tiene 9.79, el otro por mucho que corra, es cierto que quiere recortar la distancia, pero espera, Pedro Martín nos ha ido al final a la cama y quiere decir algo, Pedro.
Que podía ponerse el jugador de fútbol americano con su uniforme, sí, con el traje, casco, ¿no? Y el otro también. Igual así le gana, ¿eh? Porque claro, el Noah Lyles, ¿cuánto pesará? ¿Cuánto pesará? ¿60 kilos? ¿50 y pico? ¿Cuánto?
No, más. Date cuenta
que más, masa muscular.
Pedrito, que yo peso 60 y algo. Cualquier
bueno, 70, que ponle 70. 80, ponle
más hacia 80, ¿eh?
Ponle el casco y todas esas cosas que igual pesan 20 o 30 kilos, ¿eh?
Tú quieres ser optimista.
No sé, pero... No estaría mal, ¿eh? O sea, el duelo, fíjate, está claro que el duelo con...
Claro, a correr le gana al otro, claro, sí, claro.
Que no hay una cosa intermedia, a lo mejor simplemente con que tenga el casco y unas zapatillas que no son los clavos, porque también es otra historia, que toda la tecnología son capaces de correr con lo que hay ahora, o sea, que este hombre Tyreek, cuando corría en 2019, en 2012, si se pone las zapatillas que hay ahora, los clavos y todo, posiblemente tiene una marca mejor, pero bueno... Ya te digo que en este caso yo creo el duelo es más de fanfarronería, por así decirlo, y de
cómo sí, pero eso le mola.
No, no, además te digo que Gil le acusó a Lyles de haberse inventado lo del COVID cuando quedó tercero en la final de los 200, y bueno, hay más pique y más
sí,
historia.
Sí,
más a mí, de todas maneras, me tengo mejor recuerdo de aquel duelo entre Jesús Gil y Ramón Mendoza en la peineta, Gil con aquel chándal de tactel y el otro con la gabardina, Mendoza con la gabardina.
La peineta recién inaugurada.
¡Oh, extraordinario! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Te acuerdas tú de esa imagen?
Además, bueno, momento... Yo tengo los momentos de la peineta, que yo en la peineta tengo yo mi marca personal en 3.000 metros, que tengo 7.39, y me acuerdo que llevé una vez fui con Nico, mi hijo, al estadio, y le dije, mira, aquí ha corrido tu padre y tiene su mejor marca de 3.000, y me dice, ¿dónde está la pista?
Claro.
Se pensaba que le estaba vacilando y todo, pero bueno, que también a mí me trae, la peineta tiene algo especial para mí, porque he sido capaz de correr en esa distancia. Pero yo creo que estos duelos, más allá de lo meramente deportivo, pues dan un pasito más. Y sé que a Pedrito le gusta esto, intentar meter el deporte, que sea un poquito más espectáculo, que todo el mundo se pueda sentir identificado de, oye, pues este corre como un coche, acordaos de cuando yo he hecho el reto con un autobús, una carrera, también me subí al metro para en un vagón y volví a aparecer en la estación siguiente. Que yo creo que este tipo de eventos, de retos, están divertidos para el espectador. Y cuando en este caso cruzamos dos disciplinas diferentes, pues también da lugar a que digamos, oye, pues yo creo que se puede ganar o que no. Y yo creo que eso fomenta la práctica de deporte y que haya más espectadores. Es lo que nos interesa a todos.
Oye, Chema, una cosa más antes de terminar. Ya que lo has sacado tú antes, Jorge, el asunto de la tecnología, te quería preguntar por las zapatillas con placa de carbono, ¿no? Que, a ver, los avezados y los avanzados ya saben de qué va la historia. Pero, ¿qué son? ¿Qué aportan de bueno? ¿Te hacen más rápido, más ligero? ¿Son mejores para las lesiones?
Pues mira, está claro que la tecnología ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Y para que te hagas una idea, cuando empezaron a sacar este tipo de zapatillas, decían que la mejora podía venir en torno a un 4%. Eso, lógicamente, yo creo que era muy teórico. Y la realidad es que todos estos estudios que se han hecho durante todos estos años han dicho que la utilización de este tipo de super zapatillas, como se le llama, las super zapas o zapatillas de tecnología avanzada, puede llegar incluso a aumentar un 2% el rendimiento. Tú imagínate una prueba como los 10.000 metros, lo que supone un 2%. Es una auténtica barbaridad. Y si hablamos de una prueba como la velocidad, pues también supone un 2% lo que te diferencia de conseguir medallas a no conseguirlas. Ahora bien, el que ahora mismo tiene esa última tecnología no es capaz de competir con los mejores. Y lo que ha ayudado es a conseguir mejores resultados, por lo cual mejora el rendimiento, ayuda también a la recuperación. En la mezcla de espumas con las placas de carbono, si no hablamos de pista, hablamos ruta, favorece que puedas entrenar más y recuperándote mucho mejor. Y lo que hace es que eso minimiza esos traumatismos que se provocan cuando estás corriendo. Así que ayuda en el entrenamiento, ayuda en la recuperación y ayuda en el rendimiento. Con lo cual, el que no tiene hoy en día super zapas no es capaz de competir con los mejores. Y lógicamente eso se ha llevado a la pista y ahora son super clavos. Son zapatillas que están totalmente diseñadas para conseguir las marcas que se están consiguiendo últimamente. Pero un 2%. Luis, un 2%.
Sí, una barbaridad. Pedrito, a ver, cómprase unas, zapatitas con planta de carbono.
Es que esas cosas molan,
Sí, esas cosas
modernas.
Sí, sí. Hay que ser moderno, dicen. Hay que ser moderno. Pues sí, nada, venga, lo veremos. Un abrazo muy grande, Chema, Que seas feliz ahí con los chavales.
Oye, Munilla, este año el verano está siendo diferente. Estoy hablando últimamente más contigo casi que con mi mujer, que lo sepas. Pero bueno, yo encantadísimo. Pues y las veces que quieras.
Te voy a decir una cosa. Si ellas no son celosas, nosotros a lo nuestro. Sevita, un abrazo.
Tampoco, efectivamente.
Venga,
un abrazo fuerte.
Pedro Martín, es hora de decir adiós. Te ha abierto la cama, Álvaro. ¿Te lo ha dicho o no?
Sí, pero es que como toca renovar, es un mérito.
Ah, bueno, pues escucha, claro. No, pues si llegan por la mañana los jefes y te ven en la cama metido aquí, igual te renovan con
exactamente
la mejor cantidad, ¿no?
Hay que subir ahí.
Hay que subir la pasta.
El caché.
Bueno, en fin, llega Bea Calderón, que nosotros nos vamos. Llega Bea poniendo las calles. Hola, Bea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis?
Nosotros fenomenal, ¿no ves? Haciendo el payaso, como siempre. ¿Y tú?
Bueno, pero eso es pasarlo muy bien. Yo también, pasando sueño, que es de lo que precisamente vamos a hablar hoy, porque es lo que tenemos los ponedores, que pasamos un poquito de sueño. ¿Tú qué tal duermes en verano, sobre todo?
Pues te voy a decir una cosa. Yo echo en falta aquellas épocas en las que dormía como un niño, como un lirón, y ahora cada día duermo peor. Pero bueno, será que se hace uno mayor.
Sí, sí, las cosas de la edad. De eso vamos a hablar hoy.
Pues venga, me quedo escuchando. Hasta luego, Bea.
El partidazo de COPE.
Estar informado.